Arratsaldeon guztioi, bienvenidos todos y todas a una nueva edición de Enredando, el programa de divulgación tecnológica para toda la familia aquí en Euskadi Digital. Menuda semanita más intensa que hemos tenido, menuda sorpresa que tuvimos el jueves a la tarde de recibir una comunicación de prensa de Euskaltel invitándonos al día siguiente a la mañana, muy prontito, a acudir a una rueda de prensa donde iban a estar pues los máximos dirigentes de la compañía o del operador vasco de telecomunicaciones de Euskaltel. Y la verdad es que pues hubo mucha información, duró una hora de prensa, rara rueda de prensa dura una hora, y la verdad es que hubo muchísima información, la pudimos ofrecer el mismo viernes a la tarde, a partir de las 7 de la tarde lo pudisteis escuchar aquí en Euskadi Digital, también el sábado por la mañana quisimos hacer un espacio especial, sí, dedicado a estos asuntos que están sucediendo en el operador vasco, ese cambio de rumbo en el apartado de telefonía móvil ya ha hecho público su decisión de abandonar la compañía Amena, la red de Amena, y a partir de ahora, a partir de esta nueva etapa, pues contará con el apoyo de la red de Vodafone, que será quien dé la plataforma para que puedan funcionar los móviles. Hay muchísimos datos, muchísima información y también pues un poco de incertidumbre, porque muchas personas pues seguro que están dudando, decir, bueno, ¿y qué es lo que va a suceder? ¿Qué es lo que va a pasar ahora? Porque bien, hemos escuchado lo de Euskaltel, pero ¿qué es lo que va a suceder? Bueno, pues hoy te vamos a contar un poco, a desgranar un poco toda la información que dio Euskaltel en esa rueda de prensa, que además tuve yo la oportunidad de asistir personalmente, y bueno, pues vamos a comentar un poquito, porque claro, ya empiezan las cosas y gente empieza a frotar la bolita mágica a ver si puede adivinar por dónde van a ir los rumbos de Euskaltel, y se están escribiendo pues cosas que todavía no son ciertas, todavía no están confirmadas, con lo cual pues sí que se crea una cierta incertidumbre en el usuario, sobre todo cliente de Euskaltel o posible cliente de Euskaltel, que quizás pues no tenga ese operador debido pues a problemas, como reconocieron los propios responsables de Euskaltel, como puede ser la cobertura de la red de Amena. Ahora el cambio a Vodafone pues va a ser importante, va a poder operar en todo el estado español, con lo cual pues cambian muchas cosas, y todo al amparo, al paraguas, por así decirlo, de la CMT, de la Comisión del Mercado las telecomunicaciones, que quiere que tengamos sorpresas antes de fin de año. ¿Quieres saber en qué van a consistir? Pues en este programa te lo vamos a contar. Una edición, la 173, que es esta que estás ahora escuchando, que vamos a compartir con todos los datos, toda la información, vamos a hablar de seguridad, vamos a hablar de Linux, vamos a hablar de solucionar dudas informáticas, y también acabaremos con los videojuegos, que esta semana no hay tantos como la semana pasada, pero sí que son muy intensos. Por cierto, muchísimas gracias a Laura, que nos enviaba un correo electrónico para decirnos que una de las conferencias de la pasada Euskal Encounter, que hemos publicado ya en la web de Euskadi Digital, www.euskadigital.net, 19 conferencias tienes totalmente gratis para que puedas escuchar en tu reproductor MP3, en tu ordenador, en el coche, donde te apetezca, todas a tu disposición. Y precisamente pues el especial que hemos programado para este sábado va a tratar en torno a GNU Linux, una introducción para no iniciados, donde Unai Aguilera y John Valdés, pertenecientes al grupo EGOST de SIDE, de la Universidad de Deusto, pues hablaron sobre cómo funciona esto de Linux, unas ideas básicas. Y tengo que decir que el motivo de por qué es este sábado es que pues hemos comprobado en las estadísticas de la página web que está siendo una de las descargas más importantes de los contenidos de la Euskal Encounter, que más están gustando a todos vosotros y vosotras que visitáis esa página web, o que quizás lo estáis descargando a través del sistema podcast. Si quieres toda la información, lo tienes en euskadigital.net, www.euskadigital.net, y si quieres suscribirte a podcast, como ya lo hacen pues cientos y cientos de personas, podemos comprobarlo que es un sistema muy utilizado por todos vosotros, vosotras. Seguramente que en este momento pues tú nos estás escuchando a través de podcast en vez de a través de la radio, con lo cual pues desde luego que te agradecemos tu confianza, el que estés ahí detrás, y de verdad pues esperamos hacer este programa absolutamente para todos, pero bueno, realmente es un sistema novedoso, todas las personas que lo descargáis, y desde luego esos números van en alza. Así que para los curiosos, para las curiosas, la descarga más más repetida de la Euskal Encounter está siendo la introducción a GNU Linux para no iniciados, seguida muy de cerca de la charla que nos ofreció Octavio Alfageme de Euskaltel en torno a cómo funciona internamente Internet, la red de redes. Siempre nos conectamos, pero siempre nos gusta saber por dónde viaja la información, cómo se hacen las rutas en Internet, un poquito el funcionamiento interno contado con unas palabras muy sencillas y que de verdad gustó mucho. Así que 2 horas de radio que vamos a compartir tú y yo aquí en este punto del dial. Te recuerdo que puedes participar en cualquier momento con nosotros. Las formas ya las sabes.
Contacta con nosotros en el 94-483-3010. Buzón de voz de Enredando. 24 horas a tu servicio.
Y si prefieres enviarnos un correo electrónico, toma nota.
oyentes@enredando.net.
Arrancamos edición 173 de Enredando aquí en la sintonía de Euskadi Digital con los saludos cordiales muy cariñosos de Rafa Martínez en nombre de todos los que hacemos posible este programa. Antes de que se me olvide, me gustaría agradecer a todos los que están detrás de la lista de Legos de la Universidad de Deusto, lo hablábamos antes, a colación de la charla de este sábado. pero sí que quisiera agradecer a todas las personas que están detrás de la lista de Legos, ya que la semana pasada pues tenía un problemilla, bueno, no es que era técnico, era de programación, y lo consulté y me dieron soluciones y se solucionó el problema, como tiene que ser, ¿no? Así que gracias a Lore Taur, Chupete, Kile, Chipi y a todos los que, bueno, pues de una forma u otra hacen que las cosas, cuando se complican, se puede echar una mano y de esa forma pues quitar los problemillas. Nosotros lo hacemos aquí con F1, pero desde luego que ellos también, a nivel de Linux y a nivel de todo lo relacionado con software libre, lo hacen perfectamente bien. ¿Has oído hablar de Linux? ¿Te gustaría conocer cómo funciona y qué le diferencia de Windows? Los especiales de Euskadi Digital te dan la oportunidad de saber las cuestiones básicas del sistema operativo GNU Linux que cada día utilizan más personas. Este sábado podrás escuchar a John Valdés y Unai Aguilera, miembros del grupo EGOS de la Universidad de Deusto, en la conferencia de la pasada Euskal Encounter bajo el título de ¿Cómo sobrevivir sin Microsoft Windows? GNU Linux para no iniciados. Recuerda, este sábado 16 de septiembre, desde las 3 de la tarde, aquí, en Euskadi Digital.
Euskadi Digital, el sonido de la tecnología.
Continuamos adelante en esta edición de Enredando, aquí en la sintonía de Euskadi Digital, la edición 173, y ahora es el momento de hacer algo por la seguridad, de pensar en la seguridad, y si hablamos de seguridad, hablamos del guardián, y si hablamos del guardián, hablamos de Iñaki Lázaro, que está aquí con nosotros. Arratsaldeón, Iñaki.
Muy buena, Rafa.
¿Qué tal ha ido la semana?
Bien, la semana ha ido bien, estamos contentos porque no ha habido grandísimas incidencias como había en épocas históricas, pero a pesar de todo, pues estamos aquí para participar y dar algunas de esas pinceladas que nos gusta comentar sobre lo más importante que viene ocurriendo
seguridad. Ya que te has puesto, verás que detrás tuyo tienes un rodillo y un cubo de pintura, y aquí dices de unas pinceladas, pues no estaría mal, no sé, si le hiciéramos un cambio de look del estudio.
No, pero no somos pintores de brocha gorda, aquí pintamos... No.
¿Tú qué pintas, con óleos?
Sí, con pincel fino y...
¿Con óleos
y
como...?
Y óleo, acuarela o témperas, lo que quieras.
¿Como nuestra compañera Eva Arana?
Pues no sabía esa faceta de Eva.
Sí, es pintora.
¿Pintora al óleo?
Sí, al óleo.
Ah, pues sí, ahí hablaré con ella de qué tipos de cuadro pinta.
Sí, luego hay que decirle que pinta mucho, no le vas a decir que no pinta nada.
O sea, pinta bastante, sí.
Tiene varios cuadros y, por cierto, he tenido oportunidad alguno de verlos y no pinta absolutamente nada mal, ¿eh? Muy bien, muy bien.
Uh-huh. Uy, qué pena que los oyentes no puedan ver. Bueno, pueden visitar nuestra página web.
Sí, donde no están los cuadros de Eva.
Oye, pues también es buena idea ponerlos.
No nos caben. Con los marcos puestos no nos caben en la web, que es que hay que quitarle los marcos a los cuadros para que no podamos meterlos.
Ya haremos alguna cosa, a ver si se puede arreglar la página web para que tengamos más participación.
Y podamos montar una pinacoteca.
Bien. Me parece muy buena idea.
Bueno, ¿de qué vas a hablar hoy?
A ver, centrándonos en seguridad...
Centrándonos. A ver, ¿cuándo has visto una conexión aquí que nos centremos?
Pues rara vez, por eso quiero, lucho semana a semana para que hablemos más y más tiempo de seguridad, sobre todo de lo más importante.
Pues nos centramos.
El pasado día 9 de septiembre había un curioso aniversario. Era el aniversario de la aparición del primer bug informático.
¿El qué? ¿Qué día has dicho?
El pasado 9 de septiembre, el pasado sábado.
El 9 de septiembre, el pasado sábado había un bug, ¿qué? ¿Un bug, un bicho?
A ver, no me estás escuchando.
A ver.
Era el aniversario.
A ver, perdona, sí te estoy escuchando, lo que no te estoy entendiendo.
Vale, me explico mejor entonces.
A ver, explícate, sí.
El pasado 9 de septiembre...
¿Qué sábado?
Que fue sábado. Se conmemoró el aniversario, se celebró, si lo quieres, el aniversario del primer bug informático.
Ah, ¿y eso qué es? ¿Que nos vas a explicar por qué se llaman bugs?
En parte sí, en parte no. A ver, el bug o esos bichitos que aparecen en los programas son simplemente eso, una especie de bichito o hueco que dejan algunos programas y que no funcionan lo bien que debieran funcionar.
Ya.
En resumen, de forma sencilla, todo esto pues deriva en algo más técnico que en seguridad tiene muchísimas implicaciones. Y eso es lo que brevemente voy a tratar de explicar.
¿Y por qué se llaman bugs o bichos y no fallos?
También se llaman fallos, también se llaman vulnerabilidades, pero este...
¡Ay, tú eres jovencito! ¡Tú no lo sabes!
A ver, en la época de Thomas Edison, que fue uno de los...
Por ahí voy a los tiros, a ver.
Creo que te has leído la información de Ispasec que
no,
ha publicado,
¿no? Sino, joder, si esto es historia, esto, vamos. Cualquier informático que se precie tiene que saber por qué un bug, un fallo, se llama bug.
Ah, pues mira.
No, yo lo sé, años, pero vamos, de hace un montón de años, lo sé.
Yo llevo años en esto y hasta ahora no tenía la información tan completa como la que nos ha ofrecido Hispasec la semana pasada.
Bueno, pero ¿tú tienes algo con los de Hispasec? ¿Te pagan alguna cena o así?
Simplemente que nos dan una información muy buena y, bueno, a mí me gusta también citar las fuentes. Y en este caso,
me parece que mejor que el chuletón de Mikel, porque vamos, se estás poniendo y no haces más que nombrarles. Dan una información muy buena, estupenda.
Yo creo que sí, bajo mi punto de vista. Luego, como cada fuente de información, habrá quien le gusta más. Menos.
¿Fuente? ¿En fuente te dan la chuleta?
Fuente de información.
Ah.
Bueno, explícalo tú, a ver, y luego yo te digo la información.
A ver, queridísimos oyentes, os vamos a explicar por qué se llaman bichos, porque es que los bichos que se llaman en informática tienen mucha relación con los bichos que nos encontramos cuando vamos al campo, vamos ahí con la comida, echamos pues el mantel típico ahí en la hierba y empiezan los bichitos a invadirnos, ¿no? Bueno, pues tiene relación, y es que hace muchísimos años cuando los ordenadores... ¿Tienes el dato de qué ordenadores sucedía esto?
Hace 40 años.
40 años. Pues hace dos días, venga. Uh-huh. Pues en los ordenadores se ocupaban salas, eso ya lo hemos oído hace no mucho y la gente lo comenta, ¿no? Mira este ordenador qué pequeñito es, cuando antes ocupaba y ocupaba y ocupaba. Bueno, pues ocupaban cuartos completos.
En la época del ENIAC y todos estos...
El ENIAC, efectivamente. Bueno, pues eso, que yo no lo he llegado a conocer, evidentemente, porque no tengo 40 años.
Yo tampoco, ¿eh? Y conste que esta información que estoy diciendo no viene en el artículo de Hispasec, que esto lo meto yo de mi propia cosecha.
¿Cuál, los 40 años?
No, lo del ENIAC.
Ah, el ENIAC, sí, es el ENIAC, efectivamente. Entonces, bueno, pues en estos ordenadores tan arcaicos, por decir así, que 40 años pues no es nada, pero para la informática es un
años mundo. 40, o sea que casi son 60 años.
Años más. 40, entonces sí. ¿Por qué me has dicho 40 años?
No, porque son algo más, porque yo he calculado rápidamente y estamos en el 2006, pues se calcula 66 años.
66 años.
Más que los 40, sí.
Vale, o sea que tiene 66 años el ENIAC.
No sé exactamente la época, sé que es más o menos de esa década anterior a la Segunda Guerra Mundial.
Yo creo
que
si tiene 66 años el ENIAC ya a estas alturas tiene que chochear un poco, ¿eh? Bueno, ¿me dejas contarlo, Iñaki?
Continúa.
Venga, entonces, pues en esas salas donde los ordenadores pues eran bombillas, tubos de vacío, como las televisiones antiguas, esas que cuando encendías por dentro veías que se encendían tubitos y que pasaban cosas, bueno, que tampoco hace falta tanto, ¿eh?
Válvulas,
las
¿no?
Válvulas de vacío, bien, válvulas de vacío. Bueno, pues, ¿qué ocurre? Que cuando estaba el ordenador funcionando, bueno, pues esa sala estaba llena de luz. ¿Por qué? Pues porque tenía tantas válvulas de vacío, tantas de estas, que ellas mismas, pues la luz que producían, pues estaba ahí. Claro, la luz también produce calor. Nosotros si tenemos una bombilla, aparte de luz, nos da calor. ¿Y al calor que acudían? Pues todo tipo de bichos. Entonces, el sistema de cómo funcionaba esto era que se iban iluminando bombillas y luego había unos sensores que detectaban si había luz o no había luz. O sea, exactamente lo mismo que ahora con la corriente, de ahí corriente o no hay corriente, los unos y ceros que tanto hemos oído hablar de la informática, pero con luz, se hacía con luz. Entonces, pues los bichillos, claro, pero en invierno y tal, pues tenían frío, se resfriaban y se metían dentro del ordenador a darse calorcito con alguna bombillita. Se agarraban así a la bombillita y decían, ¡ah, qué bien, qué calentito! Pero claro, al agarrarse la bombilla ya no pasaba la luz, con lo cual fallaba el programa porque no estaba llegando la información correctamente. Entonces tenía que ir un operador, un operario, una persona a este cuarto donde estaba el este y a patadas pues quitar los bichos y bueno, pues me imagino que tendrían escobas o algo más un poco más decente, ¿no? Pero tenían que limpiar de bichos, entonces claro, era el error del programa.
Esa forma de matar virus.
Era, sí.
Un poquito más rápido el virus.
Oye, ¿y
con
cómo,
escobas?
¿Cómo sería un virus informático en estos ordenadores? ¿Un cambio de bombillas? ¿Poner un bombillo de 125?
Pues no era así. Pero en esta época, mira, te voy a datar exactamente la historia que estás comentando. El 9 de septiembre de 1945.
No me acuerdo.
¿Alguna otra fuente dice que en el año 47 fue exactamente en una sala de trabajo, como muy bien comentabas, y era la sala del Mac 2, que también fue otro ordenador contemporáneo de ENIAC y todos estos. Y ahí la historia que estás comentando perfectamente, pues lo de las bombillas, las válvulas que transmitían ese calor, que era lo que hacía que los ordenadores pues tuvieran que tener esa curiosa forma de refrigeración en salas grandes. Claro, no podían, no es como ahora que las tecnologías hacen que en muy poquito espacio de tiempo se concentren esos microchips y a través de otros tipos de ventilación pues puedan funcionar. En aquella época tenían que estar muy separados en salas muy grandes, etcétera, etcétera.
Se me ocurre en este momento que podíamos pedir a nuestros oyentes que nos informaran de bichos que hayan sacado del ordenador, bichos, animalitos. Yo he sacado cucarachas de una fuente de alimentación. Y no, ratones no, pero conozco a alguien que ha sacado incluso ratas de dentro del ordenador y tal, ¿no?
O sea, rata dentro de un ordenador.
Sí, bueno, pues que está en un monte o que está en algún sitio pues más campestre y tal. Hombre, nada, te estoy diciendo...
Que saquen un ratón que a la hora de cerrar la CPU se les hubiera colado, pero ratón de dispositivo hardware, pues me lo creo, pero un ratón vivito y coleando ya... No creo que...
¿Van pensando los oyentes que esto de la informática está lleno de animales? Linux, un pingüino, el ratón, ahora los bichos... O sea que...
Hay muchos, muchos
Hay
bichos.
Mucho animal, ¿eh?
Sí, sí.
Bueno, ¿algo más tienes que contarnos?
No, lo está explicando perfectamente. Y luego esa anécdota del bujo, el bicho, que era lo que se colaba y lo que ha dado nombre...
Y por eso los fallos se llaman bugs, porque sí. Antes eran bichos reales, bichos como los que hay en la naturaleza, y que tenían que quitarlos de las bombillas porque si no, no funcionaba el programa. Vemos que la similitud es igual a lo que sucede ahora.
Y luego de ahí han derivado otras palabras, como por ejemplo debugger, que es pues, esa aplicación, ese programa que quita bichos o depura los programas, que sea el nombre técnico, ¿no? Un depurador de programas, que es una de esas herramientas de hacking que también se ha venido utilizando tradicionalmente pues por los estudiosos de la investigación, de encontrar vulnerabilidades y todo esto. O sea que algo histórico.
Es muy bonito contar esta historia.
Y que todavía después de tantos años está en total actualidad. Completamente.
Los primeros ordenadores ocupaban salas y salas, y bueno, pues para hacer una suma, para hacer una multiplicación, que eran casi una calculadora. O sea que, bueno, pues iban a hacer algo un poquito más complejo, pero que no pensemos que eran
grandes cálculos, pero a un nivel pues totalmente diferente, ¿no? Hoy en día con un Palm o cualquier dispositivo pequeño.
¿Con un palo?
Palm.
Con un palo. Y digo, bueno, con un palo quitas los bichos, pero vamos, que ya no sé qué vas a hacer hoy con un palo, vamos.
Uno de estos dispositivos de pequeño formato, de pequeño tamaño, pues se llegan a unas potencias muchísimo mayores que lo que era pues una antigua sala de universidad, una antigua sala de estos laboratorios gigantescos, que sobre todo era eso, procesamiento de cálculo en investigación en grandes universidades, y que no hasta hace tanto tiempo lo han tenido que utilizar pues también las grandes empresas que tenemos en nuestro entorno. No olvidemos que estas máquinas, a veces pues preparadas por las grandes multinacionales, dígase IBM, Hewlett Packard en su época, incluso Compaq, las que ya tienen un cierto número de años, hablamos pues de 20, 25 o más, pues seguro que han tenido esa experiencia de ver, ¿no? De ubicar este tipo de ordenadores, no tan inmensos como los de válvulas, pero sí que nosotros hemos tenido la oportunidad de verlos en alguna ocasión,
sí.
En vivo y en directo.
Sí, 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 sí. Bueno, tan viejitos, yo creo que no,
No, claro, me viene a la cabeza, pues, incluso máquinas que hoy en día están activas. No,
sé lo que te está viniendo a la cabeza, pero eso, como digas que es un ordenador antiguo, te van a dar una patada que te pone en órbita.
No, no lo es antiguo, pero sí que tiene una trayectoria importante, que lleva años funcionando, una arquitectura fiable. Lo que ocurre es que hoy en día.
Estás pensando en el 360, ¿no? Los
por
sistemas
ejemplo,
IBM.
Por ejemplo.
Bueno, pero eso yo no lo considero, eso es una arquitectura moderna, no tiene nada que ver ni con los bichos ni con todo eso.
No tiene nada que ver, pero...
No tiene nada que ver,
Pero en cuanto a volumen, de espacio ocupado...
Bueno,
pues,
bueno, bien, no lo puedes meter en una lata de sardinas, de acuerdo, bien. Ocupo una sala y hoy en día ya somos pequeños. Hombre, esto ha ido progresivamente, estamos hablando de una sala. Llegó IBM, hizo máquinas y ocupaban media sala. Luego vino la evolución, transistores más chiquitines y a un cuartito de sala. Y al final, pues nada, lo metes pues en el bolsillo. O sea, al final, pues una calculadora o la calculadora que llevas en el móvil es más potente que aquellos cacharros. Pero bueno, es una evolución de las máquinas, ¿no? O sea, que está muy bien contarlo y está muy bien hablar de esto. Y mira, que eso ha sido una buena oportunidad para que nos hables de los bichos. Así que...
Y además que nos permite ver no solamente la evolución de la tecnología, sino la evolución de la seguridad. Aquí la grandísima revolución
Por cierto,
ha producido...
¿cuál ha sido el primer virus? ¿En la pelotita?
El primer virus, no. Muchísimo
antes.
Menos, mucho antes. Antes de la aparición de los PCs.
¿Antes de la aparición de los PCs?
Claro que sí, ha habido... Mira, el primer virus que se suele catalogar como virus como tal, que
la
no
gripe.
Es una prueba de concepto de Von Neumann... No, a ver, pero, si nos remontaríamos a la época de Von Neumann, veríamos pruebas de concepto, de cómo se acuña el término de virus afectando un programa informático. Pero dándole ya un nombre concreto, pues hablaríamos del Cold War, por ejemplo, que, si no me falla la memoria, fue uno de los... Un hijo concretamente de John Von Neumann, uno de los precursores de la tecnología, de la, esta gente venía pues de la rama de la física y de la matemática, pues John Von Neumann, estamos hablando incluso antes de la época de esta sala Mark II que hemos hablado, del año 1945-47, también años 40 aproximadamente, cuando estos investigadores de los laboratorios Bell en Estados Unidos pues trabajaban por el avance de la tecnología, y alguno de ellos pues quiso sacar esto en plan gracioso. Entonces no tiene nada que ver con los virus que luego salieron para PC, cuando ya pues se generalizó el uso del ordenador personal, pero realmente hay que darle el mérito a estas personas, y mérito no tiene que tener nadie que cree virus, pero estas personas pues no lo hicieron con la mala intención de dañar ningún programa, simplemente pues como prueba de concepto y investigación. Incluso el hijo de John Von Neumann, uno de los que continuaron realizaron esa labor en los laboratorios Bell con el CoreWar, pues también era una prueba de concepto a través de un doctorado que hizo y lo presentó como un programa que era capaz de autorreplicarse. Es el concepto de un virus biológico pero aplicado a la tecnología. Y a partir de ahí, pues sí, luego ya ha habido muchísima gente que ha seguido esas tendencias. Hubo virus para Unix en su época, hubo virus específicos para estas grandes máquinas de las que estamos hablando, pero no han pasado tanto a la historia ni nos viene a la cabeza, porque aparte de ser una historia ya más lejana, no han tenido el protagonismo reciente, pues que han tenido un SQL Slammer, que ha tenido un MyDoom, que ha tenido pues cualquier otro gusano troyano que nos venga hoy en día a la memoria. Quizás la gran revolución en cuanto a la aparición de nuevos virus pues se ha dado en primer lugar con la aparición del ordenador personal y la utilización masiva de estos ordenadores, y en segundo lugar pues con la increíble generalización de internet. Ahí ha sido ya el punto del iceberg, o de alguna forma la punta del iceberg de una expansión enorme por todos los lugares del mundo. Ya no son los virus locales que veíamos hace 15, 20 años, incluso 10. Hace 10 años pues cuando hablábamos de la pelotita o del viernes 13, pues seguro que le sonarán a determinados lugares, pero su difusión pues tardaba mucho en llegar, dependía del correo, de redes muy centralizadas, muy locales, y ya pues hoy en día con internet, lo que hemos dicho ya muchas veces en el Guardián, surge un virus en Australia o en China o en Canadá, en cualquier lugar del mundo, y automáticamente segundos lo tenemos aquí y ahora. Es decir, lo tenemos ya tan cercano que esto de la globalización de internet pues hace que también...
Bueno, ¿de qué ibais a hablar en el Guardián?
Bueno, pues queríamos recordar como punto destacado esta información sobre los bugs informáticos, que no es una cosa que haya surgido ayer, ni muchísimo menos, sino que ya muchos años desde que está ahí.
Bueno, lo podemos llamar como os apetezca, pero realmente la pronunciación creo que es bug.
Bug, vale. Pero bueno, leído en castellano como bug.
Vale. Bien, ¿qué más?
Más cosas.
Information.
Que podamos ofrecer. Hombre, no te puedo desvelar los últimos virus gusanos troyanos porque todavía...
¡Desvélamelos!
No, todavía no estamos a tiempo de comentar lo que hablaremos el próximo domingo, el próximo lunes, en las ediciones del Guardián, o cuando los oyentes lo quieran escuchar, porque todavía quedan días por medio y todavía pues necesitamos...
¿Mucho puede pasar?
Efectivamente. Sí que queremos hablar también de la seguridad en la web, y esto pues estoy ahora mismo mientras hablo contigo leyéndolo en la última edición de PC World, que para el que quiera documentarse pues también lo puede encontrar, y es que cada día pues surge más preocupación, ya no solamente con las personas que se dedican al diseño o creación de páginas web, sino cualquier persona que tenga que enfrentarse pues a ver que un contenido de una página web es el contenido correcto y el legítimo, no está manipulada. Y sobre esto pues también tiene mucha relación el mundo del phishing, el farming, y atención, una noticia de última hora que han podido
primicias.
Conocer nuestros oyentes, que los que visitan elguardian.euskadigital.net, y es una nueva forma de phishing que afecta a la telefonía móvil. Atención.
Phishing
para telefonía móvil.
Eso es fácil. Seguro que es algo de texto de Bank Inter o el broker online o así.
No exactamente. Sí, por ahí pueden ir los tiros en el futuro, porque cada vez más la banca online no solamente utiliza el canal habitual, que es la página web, para visitar a través de ordenadores personales, sino el mundo de la telefonía móvil. Y en este caso, esta semana hemos tenido varias noticias relacionadas con seguridad y con telefonía móvil. Casi todas están publicadas ya en el guardian.euskadigital.net, y el que quiera más información pues que visite estas páginas, porque encontrará tanto esa nueva tendencia del phishing para telefonía móvil como también pues la aparición de troyanos que utilizan sistemas de mensajería como SMS para pues enviar mensajes cortos. Llegan de la forma tradicional, que llega un troyano a través del ordenador personal, pero luego utilizan el envío de SMS a números concretos para enviar información publicitaria. Es algo similar a los troyanos que envían spam cuando utilizan una máquina desprotegida, encuentran una máquina que no tiene protección, que pueden robar pues su sistema de trabajo habitual y colarse en ella, y luego pues a través de ella envían esos correos no deseados. Esto lo hemos explicado en varias ocasiones en el Guardián. Permite que los autores del spam pasen pues prácticamente inmunes, porque el autor de los envíos es otra persona que seguramente no tendrá conocimiento de ese acto delictivo que se está produciendo en su ordenador. Y estos troyanos lo que hacen es en derivar en los botnets o redes de bot, o redes como queramos llamar, de ordenadores convertidos en zombies que son secuestrados pues para cometer actividades delictivas, y entre ellas pues el envío del spam, y dentro del spam pues también podríamos hablar de phishing, porque no deja de ser un mensaje de correo electrónico, pero con un propósito mucho más concreto que un spam publicitario que nos vendan pues productos comerciales o cualquier otra cosa, sino que ya pues nos van a tratar de estafar, de robar información confidencial.
Ahí estamos, ahí es donde hay que explicar cuando sucede eso, claro.
Que hablamos precisamente la semana pasada en esta misma conexión aquí en Enredando. Estuvimos hablando de cómo el phishing pues podía interoperar con páginas web. Diste también consejos ya en la edición del Guardián, estuviste hablando en la parte final de la edición anterior del Guardián, cómo pues era importante el tener, utilizar el sentido común y unas normas básicas para detectar pues esas falsedades que hay en páginas web. Dimos algunos consejos y bueno, pues cada día hay más consejos y más precauciones, porque no olvidemos que al mismo ritmo que aumenta la tecnología, y nos vamos a remontar a la época de los bajos bugs, como los llamamos en castellano, para decir que esa evolución de años y años y años hace que también pues los creadores de virus, los creadores de amenazas, utilicen los avances tecnológicos. Y ya al punto donde quiero llegar es al farming, que es la amenaza pues más peligrosa relacionado con la confidencialidad de la información y la falsedad en URLs, porque ya el farming no hace falta que nos llegue una dirección de correo electrónico concreta, sino simplemente con que nos llegue un troyano que pueda escribir en el archivo HOST, que los oyentes ya saben perfectamente.
HOST,
perdón, sí. H-O-S-T, el nombre del archivo que está en Windows ubicado.
En Linux también.
En Linux también, está pensando.
En barra etc. No usas mucho Linux, ¿no?
No, lo conozco.
¿Lo conoces? Que
sí, que conozco su existencia. Por eso cuando he dicho Windows, que es el ejemplo que venía a la memoria, también me sonaba que.
¿Y por qué te llega antes Windows que Linux?
Porque
bien, pues
porque
no respondas. Bueno, ¿alguna cosa más interesante que contar?
No me has dejado terminar lo del farming.
Termina.
Vale, pues el farming lo que hace es modificar, pues por ejemplo, este archivo ubicado en sistemas operativos, o hablar en plural, y es a través de esa modificación lo que hace es que cuando nosotros introduzcamos una URL, una dirección web, como puede ser www.mibanco.com, por ejemplo, pues efectivamente esa URL es correcta, vemos en la barra de navegadores mibanco.com, pero nos lo va a redirigir a una dirección que el estafador, el creador del troyano, el creador de esa amenaza haya creado a tal efecto. Con lo cual, pues aunque nosotros veamos lo que aparentemente resulta ser, en realidad es otra cosa.
Pues es un ataque bastante sencillo, es muy puñetero, pero muy sencillo en concepto, porque realmente modificar un archivo de texto que está en el ordenador y poner ahí cambiar cosas, es muy sencillo en cuanto a concepto. Hacerlo igual, bueno, pues bien, te tienes que saltar una serie de cosas, pero no es complicado.
No, además que durante la historia de la creación de troyanos y este tipo de amenazas, ha habido cantidad de ocasiones en que...
¿Y cómo se verifica que tu archivo host es verídico, que es el que tú quieres?
¿Cómo se verifica? Pues mira,
¿Cómo a un oyente ahora mismo puede saber que su archivo host no está modificado?
No ha sido modificado. Bueno, es un archivo que está accesible para cualquier usuario que vaya a la rama etc. Como muy bien has dicho, la mayoría de, me imagino que distribuciones GNU Linux, no conozco todas, pero sí que me sonaba que existe. Y en la mayor parte de los sistemas operativos Windows, también hablaríamos de diferentes versiones, pero suele estar en la rama Windows, drivers,
pues,
System 32 drivers, concretamente.
Yo lo que aconsejo a los oyentes cuando quieran buscar estos, que vayan a utilizar esa maravillosa herramienta que tiene el sistema operativo de Iñaki, que se llama Windows, y hay un sistema para buscar archivos, pues simplemente con que ponga host, que es H-O-S-T, lo busque. Es simplemente un fichero que se llama host, sin nada más.
Sí.
Entonces, que lo localice y lo abra. Es con un notepad, con un bloc de notas, es suficiente para abrirlo con lo más sencillo que tiene Windows. Lo puedes abrir y verificar, pues que verás que tiene, por ejemplo, pues una serie de numeritos, que son las direcciones IP, y luego nombres. Y, por ejemplo, estará la 127.0.0.1,
que es el local
que
host.
Pone el local host, y luego, pues, poco más tendremos.
Unas líneas comentadas, con una almohadilla delante, que significa que no tiene ningún efecto sobre el programa. Ni en arranque.
Entonces, sí que está bien que lo veamos. De hecho, yo aconsejaría que en este momento todos los que estáis con un ordenador delante o, bueno, cuando llegues a casa, pues lo hagas. Busca el fichero host, H-O-S-T, ya hemos dicho, con el buscador de archivos de Windows. Edítalo, simplemente visualízalo con un notepad y verifica pues que haya poca información ahí, pues que simplemente pues esté la 127.0.0.1.0.0.1, que es localhost, y poco más. Y poco más por no decir nada más, porque en un usuario
habitualmente no hay nada más.
No tiene que haber nada más, porque ya si encuentras ahí que si encuentras que en tu host hay un montón de direcciones en numeritos, la tal 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 y con nombres y tal, sospecha. Sospecha. Y si tienes dudas, pregunta a alguien que quizás tenga más experiencia que tú en esto de informática, de seguridad, o si no, nos mandas un correo electrónico, o bien a Iñaki, a la dirección que luego va a comentar, como a la de oyentes de Enreando, y coméntanoslo y te asesoramos y te decimos si debes borrarlo, si tienen su función, porque yo sí que he encontrado alguna vez modificado ese archivo, como tú dices, con direcciones pues de bancos o de sitios XXX, o bueno, pues con determinada información que es para que tú cuando pongas, pues por ejemplo, www.euskadigital.net, pues te salga una página pues de Hawái. Entonces, pues eso puede pasar, ¿no? Lo que pasa es que eso es un truqui que nos está haciendo el ordenador porque algún bicho nos ha modificado un ficherito que se llama host. Entonces, simplemente sí. Yo creo que es una buena idea que lo verifiques. Si tú notas alguna cosa extraña en la navegación, incluso si no notas nada extraño, visualízalo, es decir, míralo con un editor de textos que se ve a simple vista, no tiene mucho misterio, y si ves cualquier cosa extraña, o lo borras si estás seguro de que esas páginas no las quieres ni ver, ni quieres ir ahí para nada, o nos dices, oye, mira, que he encontrado y os mando una copia o para que lo veáis a ver qué tengo que hacer y tal. Y muchas veces es simplemente copiarlo, grabarlo y hemos solucionado el problema.
Bien, me parece magnífico ese consejo.
Bien.
Que todos los oyentes se acostumbren a
para
conocer
ir finalizando
las herramientas del sistema, a utilizarlas y que estén también protegidos, porque hoy en día cualquier antivirus convencional, cualquier solución de seguridad, uno de los archivos que protegen es el host, que es el archivo que bien dices redirecciona
a
las páginas.
Pero
web.
Uno de esos maravillosos antivirus, programas de seguridad, bla 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 bla, lo que tú quieras, vale, tú controlas el archivo host. ¿Qué controlas? Que no se modifique.
Porque que no, claro, se modifique por programas
si
no autorizados. A ver, lo puedes hacer perfectamente, porque seguramente tú tendrás un permiso. Si lo tuvieras, es que, a ver, yo cuando estabas hablando de esto, de esta cuestión de que debería estar vacío, estoy pensando que en el mundo doméstico, todos en nuestro hogar, posiblemente lo tengamos vacío. Y malo, si vemos www.mibanco.com, que saben los oyentes que cuando digo mi banco es cualquiera, uh-huh, y va a una página que no tiene nada que ver con mibanco.com.
Vale,
eso
pues
nunca debiera estar. Pero cuando estamos hablando en el entorno empresarial, sí que es típico que este tipo de archivos sean añadidos, porque ya sabemos que en las empresas, si son muy pequeñitas, generalmente no, pero en las empresas tienen extranets, tienen intranet y tienen formas cómodas de que los usuarios, pues cuando tecleen algo, sean redirigidos a otro lugar. Entonces puede estar perfectamente autorizado, y que por favor no metan mano de alguna manera a esos archivos y le vuelvan al administrador sistemas loco.
Es que de verdad lo odio. O sea, eso de la intranet, la extranet y el no sé qué, solo sirve para que todos nuestros pobres usuarios se vuelvan locos. Porque qué más da decir una página web que es pública, que no es pública, que es interna, no sé. Lo que pasa es que al final vamos a una terminología que parece que todo esto es más complicado que ni sé. Y todo eso de intranet y extranet pues no tiene ninguna complicación, es más que nada pues que para asustar. Así tú dices una intranet y...
no, yo creo que no asusta, es
no.
Una terminología, a ver, internet lo conoce todo el mundo,
internet,
¿verdad?
Internet sí,
vale,
pero...
vamos a explicarlo brevísimamente. Extranet es internet para afuera, es decir, que nosotros podemos tener...
Para afuera.
Internet ya está para afuera.
Internet está para afuera.
Vale.
Bien, entonces, ¿qué está para adentro?
Y para adentro. Déjame terminar porque si no en la vida voy a...
Para adentro, para afuera.
La explicación. Un minuto solamente.
Un minuto. Me voy a callar un minuto.
Por favor, no creo que seas capaz.
Empieza ya.
Vale. Tenemos tres términos. Internet, que es lo que todo el mundo conoce, extranet e intranet. Probablemente extranet e intranet es lo que no conozcan. Intranet, como el nombre indica, es de internet para adentro y es una especie de internet adaptada a un entorno concreto, a una red concreta, a un mundo empresarial concreto. Puede ser, pues, por ejemplo, la página en la que nuestro departamento de recursos humanos nos ofrece estupendos viajes y regalos para todos los que trabajamos en la empresa X, por decirte algo.
¿Y
la extranet? Sí.
Ay, no he aguantado.
No has aguantado, ¿no? Cuando hablo de algo de X ya intervienes, saltas. Y la extranet, haciendo una similitud a la definición que he hecho de la intranet, es cuando también en un entorno empresarial preparan algo para que usuarios remotos, entiéndase comerciales, entiéndase pues para el que hace teletrabajo y todo ese tipo de cosas que cada día afortunadamente estarán más en boga y más visibles en nuestros entornos informáticos, pues para que esas personas también se puedan conectar a la empresa a servidores remotos, servidores que no tienen por qué estar dentro de la empresa, pero que sí van a estar accesibles. Esto de extranet e intranet se resume en que es una especie de internet privado o un internet personalizado para una determinada empresa y es perfectamente utilizable y es perfectamente válido. Otra cosa es que pues nosotros en nuestra conexión habitual desde casa pues no nos preocupe ese tipo de extranet e intranet que existen. Por eso pues utilizamos únicamente internet, que al final es el canal de comunicación común para acceder a cualquier lugar. llevar tanto a la intranet como a la extranet. No deja de utilizarse un navegador web, sea el que sea, me da lo mismo, para acceder a cualquiera de los entornos. El más conocido es internet, pero insisto, hay otros que lo pueden llamar internet hacia adentro, internet hacia afuera, que igual no es demasiado afortunada la definición breve, pero sí que se podría hablar de tipos de internet distintos, aunque internet sea uno global, pero luego dentro del mundo de internet pues hay muchísimas, pues segmentación de redes y otros términos técnicos que tampoco ahora vamos a entrar. Si te parece, algún día también hablamos de las VLANs y todas estas cosas que igual nos suena un poco a chino, pero que en términos de seguridad también es importantísimo hablar de ellos.
Bueno, pues hablaremos de todo y de muchas cosas, y seguro que donde se habla de seguridad y además de buena forma es en El Guardián, el programa de seguridad tecnológica de Euskadi Digital. Sabes que llega esta sintonía todos los domingos entre las 9 y las 10 de la noche. También lo puedes escuchar los lunes, pero en este caso será entre las 7 y las 8 de la tarde, y podrás estar al día en todo lo referente a la seguridad de tu ordenador, de tu teléfono móvil, de tu tostadora, de tu absolutamente todo, cualquier
Igual
cosa.
Todavía no llegamos a la seguridad de la tostadora.
Tengo unas ganas de tener una cibertostadora.
Bueno, pues todo se andará.
Pues, ¿qué nos queda por recordar? Las formas de contacto con El Guardián, que Iñaki ahora te va a contar, que tienes un correo electrónico. La dirección es esta:
elguardian@euskadigital.net.
También puedes contactar a través de un buzón de voz. Si eso de mandar correos electrónicos se te hace un poco para arriba, un poco cuesta arriba, también puedes llamar por teléfono a este número:
94 483 2582.
Y para concertar una cita con Iñaki, pues simplemente tienes que visitar esta página web:
elguardian.euskadigital.net.
No fastidies, ¿tienes para concertar citas?
Pues creo que no sé si está preparado el módulo de concertar citas, pero preparamos rápidamente. Si hay algún oyente interesado,
como el dentista, igual
alguna oyenta, como dice Xavi Azumendi, alguna oyenta, pues también le concertamos la cita.
Pues Iñaki volverá la semana que viene. No se te queda en el tintero, ¿no?
Se me quedan unas cuantas cosas.
Bueno, pues
pero
lo dejas para la semana que viene.
Para la edición del Guardián.
Déjalo, a ver si se seca la tinta. Hasta la semana, gracias Iñaki.
Hasta la próxima, Rafa.
¡Despierta, bicho! ¡Hemos descubierto un pringao!
¿Eh? ¿Un ordenador sin antivirus actualizado? ¿Dónde?
Si no quieres que los virus se ceben con tu ordenador, compra el nuevo Panda Antivirus 2007 y olvídate de virus y spyware. Por solo $29.95 y para dos ordenadores. Panda Antivirus 2007. Cómpralo ya en tu tienda habitual.
Contacta con nosotros en el 94-483-3010. Buzón de voz de Enredando. 24 horas a tu servicio.
Y si lo prefieres, también tienes un email, una dirección de correo electrónico a tu disposición:
oyentes@enredando.net.
Continuamos enredando, continuamos aquí en la sintonía de Euskadi Digital, haciendo esta edición número 173, y como siempre con los mejores contenidos, ofreciéndote siempre lo mejor de lo mejor. Y ahora llega el momento de estar en la sección F1 con Xavi Azumendi, que ya está aquí dispuesto a responder todas vuestras preguntas. Arratsaldeon, Xavi.
Arratsaldeon, aquí estamos ya en la segunda edición de esta nueva temporada. Yo la digo un poco más cortita, tú te vas a números muy grandes. Y nada, pues aquí estamos después del veranito, ya las vacaciones, después de un poquito del aterrizaje con el primer programa, pues ya estamos aquí puestos todos en la onda y dispuestos a intentar ayudar a la gente que nos solicite ayuda.
Pues hay muchas formas de participar en esta sección de Enredando. La primera de ellas sabemos que es el correo electrónico, también el foro y también el buzón de voz. La recordaremos al finalizar la sección, pero creo que hoy hemos tenido participación de oyentes, ¿no es así, Xavi?
Hoy hemos tenido participación de oyentes, ¿dices por teléfono?
No, digo a través del foro.
A través del foro de Caceta. Nos ha participado ahí gente, nos ha hecho algunas preguntitas como siempre. Y ahí es donde tenemos las consultas, que sin más, pues vamos a comenzar.
¡Comenzamos!
Venga, en el foro de debate y discusión nos preguntan, pues bueno, esto igual con el tema del mundial era un poco más de más gente que se ponía a quizás a renovar la televisión, ¿no? Pero bueno, una pregunta muy típica cuando sueles ir a comprar una televisión, pues ahora ya ves que son muy finitas todas las televisiones que se suelen vender, ¿no?
Y muy pesadas.
Muy pesadas, correcto, y muy caras. Y, y pues lo típico que suele ser es, si te vas a comprar un, ¿qué tipo de tecnología comprarte? Si plasma o TFT LCD. Sabemos que al final, pues bueno, de alguna manera, ya pues la mayoría de las televisiones que se suelen vender son planas, es decir, las que son de ancho muy, un ancho muy pequeñito, no como, pues como las pantallas de ordenador, que antes eran de todas de tubos catódicos, CRT, que eran grandes, pues ahora ya, vamos, la inmensa mayoría que se venden ya son planas, ¿no? Que son TFTs. Y a la hora de la televisión, pues también le ha llegado esta tecnología y poco a poco pues ya se están imponiendo de una manera, vamos, impresionante. De hecho, si vas ahora a comprarte una televisión, el 90% de las televisiones son o bien plasmas o bien LCDs o TFT LCDs.
Pues yo tengo,
y aquí nos
sabéis que realmente también es una gran oportunidad para quien se quiere comprar una tele grande a bajo precio, aunque sea de tubo, ¿no? Porque están realmente baratas, realmente económicas.
Sí, eso iba a comentar, y que la calidad también que ofrecen las pantallas de tubos también es muy buena, muy buena.
Por supuesto, aunque, que sí.
Aunque bueno, realmente ya a nivel de diseño y a nivel ya un poquito de localización pues en el salón de nuestra casa, la verdad es que una pantallita plana no queda mal, no queda mal, y le encuentras un hueco enseguida,
Desde luego que sí. Nosotros buscamos gente que nos regale una pantallita de esas planas, ¿no?
Una o dos.
Sí, pues qué pasa, ¿tienes una sala muy grande?
No, una para ti y otra para mí, digo.
Vale. Bueno, pues entonces hoy acudimos a cualquier centro comercial, a cualquier tienda de tecnología, y vamos a comprar una pantalla para ver la tele en principio. Y la pregunta pues es muy sencilla: ¿qué es mejor, plasma o TFT LCD? ¿Cuál es mejor, Xavi?
Pues como siempre, depende para qué. Depende para qué la vayamos a utilizar. Por ejemplo, me explico. Si dices, no, yo solo voy a ver la televisión. Y pues bueno, y voy a ver DVDs porque tengo un DVD tal y quiero enchufar la televisión y quiero calidad de imagen, pues evidentemente la plasma ofrece mejor calidad de imagen que la LCD. ¿Por qué? Porque bueno, la plasma lo que nos permite es tener mayor luminosidad, es decir, los colores son más reales, son más vivos, son más naturales, ofrece también mayor contraste, que al final el contraste lo que nos permite es pues poder jugar mucho con la luminosidad de las imágenes, que se puedan ver imágenes claras, imágenes oscuras, los colores más reales. Entonces, de alguna manera, las pantallas plasma ofrecen más realismo de las imágenes. Ves que las imágenes brillan más, que la pantalla brilla más, y te permite de alguna manera ver claramente pues lo más real posible una imagen. En ese sentido, la verdad es que la plasma gana al LCD. Aunque ya quizás sea menos, pero antiguamente sí que las plasmas tenían un problema de vida de las pantallas. ¿Por qué? Porque de alguna manera las plasmas lo que nos hacen es generar, cada vez que genera, que pone la imagen, genera lo que es un como un rayo de ¿cómo lo llamo? Espera, que tenía aquí puesto cómo lo llaman.
Un rayo de luz, de fósforo.
Sí, de fósforo. Entonces, eso al final, si, por ejemplo, tienes una imagen fija durante mucho tiempo...
Pues pasa pues como con eso, los monitores de siempre, ¿no?
No, eso es más en los TFTs. Lo de los monitores de siempre es más en los TFTs.
No, me refiero, no sé si sabrás, los monitores de toda la vida, los CRT, los de tubo.
Ah, los CRT, correcto.
Eso, si lo dejabas en una misma pantalla, no era bueno dejarlo con una pantalla fija, porque luego, además lo hemos visto, se veía mucho en los cajeros automáticos, que estaban con una de insert de tarjeta y luego veías que cambiaba la pantalla y parecía que se veía en relieve lo insert de tarjeta.
Es porque
ya se ha quemado el fósforo, claro.
Eso es. Entonces, en las plasmas lo que dificulta un poquito, ya te digo, antiguamente, ahora ya cada vez menos, las plasmas cada vez son de mayor calidad, y pues ya la vida de las plasmas y de las LCD, la verdad es que se han emparejado bastante, ¿no? Pero así todo, todavía las LCD duran un poquito más. Entonces, en las plasmas, eso, si tienes durante mucho tiempo una determinada imagen, pues sí que puede dañar el fósforo. ¿Qué pasa en los LCDs a nivel de tecnología? Pues que los puntos, los píxeles son fijos. De alguna manera lo que hace es iluminarte o no iluminarte un punto. Entonces, en ese sentido, no tienes este problema de que tengas una imagen mucho tiempo, porque al final el punto es, da igual, o sea, el punto sigue existiendo, pero ¿qué es lo que pasa? Que si se te pierde un punto, se te pierde para siempre. Es pues como las pantallas de ordenador de ahora, que de repente ves ahí un punto negro. ¿Eso qué es? Pues que ese punto se ha roto, se ha dañado y no puede emitir imagen. Entonces, eso sí que ahí la vida de ese punto ya no la vas a poder recuperar, y pues bueno, sí que también tiene ese problemita, ¿no? ¿Cuál es otro punto tan importante a la hora de elegir el tamaño de la pantalla? ¿Por qué? Porque las plasmas se están definiendo para tamaños grandes, a partir de 40-42 pulgadas, mientras que las LCD se están definiendo de alguna manera para tamaños más pequeños, pues 25, 30, 32 pulgadas, 37 pulgadas, en ese ámbito ahora están siendo las LCDs. Hombre, a medida que pase el tiempo, pues se supone también que las LCD llegarán un poquito también a los tamaños de las plasmas, pero bueno, es tecnología todavía más cara que la plasma, entonces por eso todavía no le ha abarcado lo que es el terreno, ¿no? Luego también otro punto importante, pues por ejemplo, si queremos conectar pues algún dispositivo mediante VGA, como por ejemplo puede ser un ordenador, un portátil, dices, bueno, yo quiero enchufarme ahí el portátil en la tele y estar ahí jugando en la pantalla. ¿Qué es lo que pasa? Que los televisores plasma emiten una resolución menor que la LCD. Es decir, por ejemplo, pues imagínate, si tú tienes en tu escritorio, en el ordenador, pues 1024x768 puntos por pulgada o píxeles por pulgada, en un plasma, por ejemplo, lo verías 800x600. ¿Por qué? Porque suele ser la resolución máxima. Sin embargo, en los LCD, como al final la tecnología nos permite jugar más con los píxeles, pues sí que pueden llegar a resoluciones de PC, de ordenador. Entonces ya la división de la pantalla será exactamente la misma que la que tengas tú definida en tu portátil. Resumiendo, si quieres calidad de imagen y solo vas a utilizarlo para televisión, para DVD, plasma. Si tienes un salón en el cual puedas colgar una pantalla de 40-42 pulgadas, claro.
Y una pared que lo aguante.
Si al final quieres, o bien quieres una televisión de menor tamaño, o también lo que vas a hacer va a ser enchufarle, por ejemplo, una fuente externa de VGA, como puede ser un ordenador, pues es mejor LCD. Un poquito esos parámetros serían los mismos. A nivel de precio, pues hombre, pues hay, como en todo, hay diversidad de fabricantes con multitud de opciones y con multitud de precios, pero bueno, más o menos, aunque la plasma sea más grande, como la LCD es tecnología más cara, suelen ser bastante parejos los precios. Es decir, igual una LCD de 37 pulgadas te sale lo mismo que por una plasma de 42 pulgadas. Entonces, en ese sentido, sí que el precio no suele ser, a la hora de identificar la tecnología, no suele ser un parámetro importante, sino ya a la hora de que te has definido la tecnología y ya saber cuál vas a comprar. Ahí sí que suele ser un poquito más importante.
Bueno, con lo cual, si el precio no es un inconveniente ni es un condicionante, porque si lanza alguien una pregunta en la línea de la que estás indicando, que es mejor una o la otra, pues se supone que el precio no lo es.
Depende para qué lo vayas a utilizar.
Claro, eso te voy a decir, depende para qué. Si tienes claro que es para ver la tele y para verte ahí las pelis y los partidos y bueno, pues un uso de televisión, plasma. Lo que pasa que la plasma más pequeña creo que anda en 40 pulgadas, creo que no hay plasmas más pequeñitas. Y si quieres, pues para una habitación pequeña, te gustaría pincharle el PC para poder ver ahí el ordenador, aprovechar pues eso de poder estar ahí tumbado y verlo, ver el ordenador a lo grande, pues un TFT LCD de ese tamaño, pues también puede ser una buena opción. Todo depende del uso que se le vaya a dar. Me estaba acordando, Xavi, de una anécdota y la voy a comentar para compartirla con nuestros oyentes, porque fue pues algo que me sucedió hace ya unos cuantos años, cuando bueno, pues empezaba todo el boom de los plasmas, y es que tuve por diversos motivos que acudir pues a un domicilio en el cual pues había una televisión de plasma pues recién comprada. Lo que sucede es pues que la señora de la casa, que en esto saben mucho, pues no le gustaba poner la tele colgada, porque parece que toda la vida la hemos puesto en un armario y tal, ¿no? Y al final pues eso de ponerla colgada pues como que no, y eso que quedan de cine, vamos, es lo propio. Vas a cualquier, no sé, bar, restaurante, por decir un sitio común, y siempre las veremos colgadas, porque si tienes esa posibilidad de poderlo colgar y que no te ocupe un espacio físico, un armario y tal, pues todo eso que espacio que estás ganando. Con lo cual, bueno, pero la señora que no, y resulta que mandó construir un armario, pero de madera de roble artística, un armario, pero imagínate, para un TFT, un plasma de 42 pulgadas, el pedazo de armario que tuvo que hacer con sus puertas para cerrarlo, porque no quería que se viera. O sea, le parecía algo totalmente horrendo para su casa, porque es que esto no sé qué. Así que fíjate cómo la tecnología, pues en muchos casos, y mira que le recomendaron, es decir, pero señora, cuélguela, que todo se pone así, que no hace falta hacer esto. Pues nada, que no hubo forma, ¿eh? Así que imagínate el pedazo de armario para tapar un plasma de 42 pulgadas.
Con lo bonito que es.
¿Verdad? Lo que pasa es que para gustos están hechas las cosas. Y yo comprendo pues que a una persona que tradicionalmente siempre la tele la has puesto en una mesa, que has aprovechado la mesa para, bueno, la mesa en armario, estos típicos de sala, ¿no? Y que has aprovechado el armario pues para poner la cubertería, el juego de café y tal, pues realmente te dicen, no, es que ahora usted la tele la va a poner como si fuera un cuadro, la va a colgar ahí. Te cambian un poquito los conceptos y tal, y yo reconozco, vamos, pero que todos pues tenemos unos condicionantes y hemos visto siempre la tele de una forma, y quizás este cambio pues para ciertas personas les puede suponer pues una cosa a superar, ¿no? Porque realmente pues ya vemos como hay casos cuando menos curiosos. Pues nada, vamos a ver si alguien nos regala, ¿no? Un TFT, un plasma. ¿Tú con qué te quedarías, Avi?
Pues la verdad es que yo por ahora con LCD, con TFT LCD.
Pues yo con plasma. La calidad de imagen que tiene con un DVD, con la imagen, es impresionante.
El problema que tengo es que en el salón un plasma de 40 pulgadas, como que se me queda un poco justo el salón. Ahora, si con el plasma me viene un salón más grande, oye, acepto, sin ningún problema.
Bueno, van a pensar los oyentes que eres de los del piso de 30 metros cuadrados.
No, tengo un poco más grande. Pero bueno, hay que tener buen salón, para poner una
televisión 42.
De 40 pulgadas.
Claro.
De 40 a 42 pulgadas hay que tener buen salón, independientemente que sea plasma o CRT o lo que sea. Pero, ojo, buen salón hay que tener.
Pues desde luego que es una gozada y que nos da a todos envidia cuando las vemos por ahí, pero en fin, a unos por espacio físico y otros por aspecto monetario, pero todavía parece que es una tecnología que bueno. Pero yo creo que esto va a pasar como todo, con la informática, con todo, que es cuestión de tiempo, de fabricación en serie, más volúmenes para que baje el precio.
No, sí, a ver, lo que está claro que al final tiende todo a LCD, tiende a LCD porque... Los plasmas se van a quedar para grandes tamaños. Pues en plan para empresas, para ferias, para centros comerciales, para bares, para cosas de estas.
¿Para llevar puesto en el cristal detrás del coche? No, ¿verdad?
No, todavía no. Todo llegará, pero todavía no.
Bueno, pues vamos a cambiar de consulta. Hemos hablado un poquito de tecnología, de pantallas, que están tan de moda hoy en día y que seguro pues que muchos están pensando en comprarse uno. Y esa consulta, desde luego, que era interesante y por eso nos ha gustado ahondar aún más en todo esto, porque seguro que más de una, pues está pensando en cambiar la tele de casa. Y bueno, pues vas al centro comercial y muchas veces pues no sabes si igual te dan gato por liebre. Con lo cual, pues un poquito de información nunca está de más. Siguiente consulta, Xavi.
Venga, vamos al foro de hardware. Aquí nos preguntan a ver cuáles son las diferencias entre un router y un módem. Un router y un módem, me imagino pues bueno que quizás le hayan comentado un poquito, pues no sé, alguien de que ponga un router tal o ponga un módem, y un poquito quería saber las diferencias. Bien, bueno, en principio para disponer de un router pues lo lógico es también disponer de internet, para lo cual pues necesitas un módem. ¿Por qué? Porque el módem lo que te permite es el tener de alguna manera una conexión a internet, que para eso pues tendrás que contratar con un proveedor de servicios de internet, que haya pues bueno, el módem también puede ser de diferente tecnología, de diferente velocidad, puede ser un módem de 56K, para lo cual pues en principio por una línea de teléfono normal RTC pues te es suficiente. Si quieres ya banda ancha pues ya necesitarías un módem, como por ejemplo pues puede ser el módem que instala Euskaltel, el cual pues bueno al final ya te permite ofrecer mayores velocidades. Y que bueno, de alguna manera pues sí que podrías poner ese módem para tener ya banda ancha, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Bueno, que en ocasiones pues quizás puedes necesitar el conectar más de un ordenador en casa a internet, para lo cual pues tienes diferentes alternativas. La alternativa más típica pues suele ser pues el instalar un router, el cual lo que nos permite es enchufar varios ordenadores en un aparato, el cual centraliza lo que es la conexión a internet. ¿Por qué? Porque de entrada el módem, que es el que nos permite tener la conexión a internet, se conecta al router, de tal manera que el router al final tiene diferentes boquillas, diferentes entradas para que conectemos ahí el cable de cada ordenador para poder salir a internet. Y él hace un poco pues de distribuidor de esa señal de internet hacia todos los ordenadores. Un poquito pues más o menos esa sería la funcionalidad de cada uno. ¿Qué podemos hacer también? Pues por ejemplo, si queremos enchufar varios ordenadores, pues también lo podríamos enchufar en medio por cable, pues por wifi. Por wifi también podríamos interconectar diferentes ordenadores con una conexión a internet. Entonces al final, pues bueno, como veis, pues el tema del wifi también está ahí, que bueno, dependiendo de la utilidad que le vayamos a dar, pues puede salvarnos de no tener cables por ahí dispersos o así, y sí que puede ser una solución válida también.
Bueno, yo quiero coger el hilo de la pregunta, que igual va por otro lado, y es que cuando vamos a contratar una conexión de banda ancha, te pregunta el comercial o la tienda donde vas a hacer pues la contratación, te dicen, ¿qué quiere usted, módem o router? Yo creo que pueden ir por ahí los tiros, que no es ya irnos al módem de 56K de hace pues unos cuantos años, sino ya dentro de la banda ancha, pues ¿qué es mejor, si contratarlo con módem o contratarlo con router? Bueno, pues desde el punto de vista de la seguridad, que es casi uno que tampoco te has centrado, y yo creo que sí que merece la pena hacerle una pequeña vista, pues hay que tener en cuenta que internet, pues recibimos bastantes ataques. Se puede comprobar en cualquier conexión, sea del proveedor que sea. Bueno, unos proveedores filtran más, otros menos, quizás nos llegan más o nos llegan menos ataques, pero el caso es que a verlos a hilos y a motrollón, con lo cual es importante siempre vigilar que cuanto antes paremos esos ataques, pues más seguro estará nuestro PC o nuestros PCs, lo que tengamos en casa o en la empresa. Con lo cual, pues hay que decir que el módem no es más que eso, un módem, un aparato que lo que hace es enviar datos y recibir datos. Punto. Se acabó. No hay más. Si lo conectas a un ordenador, pues ese ordenador transmitirá información, recibirá información de internet y funciona. Correcto. Pero no tenemos esa protección de evitar pues intrusiones no deseadas. Con lo cual, pues tenemos dos opciones. Instalar un firewall o un cortafuegos. Eso que Iñaki Lázaro pues hace poco ha estado hablando con nuestro compañero Miquel Carmona en el Guardián. Pues ese dispositivo para evitar intrusiones. Con lo cual podremos poner nuestro ordenador seguro. Pero digamos que más o menos, por decir equivalente, un módem más el firewall instalado en el PC sería equivalente, no en todo su término, pero sí a nivel de seguridad, a un router que puede llevar o no incorporado dentro el módem de conexión ADSL o cable módem, la tecnología que tenga nuestro proveedor. Y lleva ya el cortafuegos integrado. Yo aconsejo, y siempre lo hemos dicho y lo repetiremos, y no me cansaré de decirlo, que creo que es preferible, sobre todo pues para aquellas personas pues que no estáis tan familiarizados con esto de la informática, el ordenador y tal, pues que pongáis un router. No porque vayáis a poner, como ha dicho Xavi, dos ordenadores, tres ordenadores, cuatro ordenadores, sino porque tiene dentro pues un procesador, es como un pequeño ordenador dentro, y lo que hace es analizar todos los paquetes que llegan, y si ven que no tienen por qué pasar al ordenador, los para y no te llegan, con lo cual vas a estar más seguro, más segura con un router. Los routers, pues tampoco tienes necesidad de comprárselo a tu proveedor de internet. Hay routers en el mercado en torno a los 50-60 euros que los puedes comprar, los tienes tú en propiedad, es tuyo, y ahí enchufas la conexión. Hoy estás con este proveedor, mañana con este otro, pero lo que es la parte del router la puedes hacer que sea tuya. Así que eso es lo que creo que faltaba, porque todo lo demás, lo que es uno o varios ordenadores y tal, pues lo has explicado perfectamente, Xavi. Así que ponemos la puntualización de la seguridad.
Perfecto.
Vamos a la última consulta.
Venga, foro de software. Aquí nos preguntan a ver cómo borrar las palabras que aparecen en Google cuando te pones a buscar y él ya te pone que empiezas a escribir una palabra y ya te empieza a poner una lista desplegable.
¿Quién pues inventó eso? ¿Quién inventó eso?
La verdad es que algunas veces es
¿quién
un poco...
lo inventó? Porque, ¿cómo se dice? ¿Cómo se dice cuando te revelan tu intimidad? ¿Cómo se dice? Es un poco indecente, ¿no?
Indignante.
No, ahí lo tengo en la punta de la lengua. Bueno, ya me lo tragaré. Bueno,
ya te hemos entendido. Rafa, ya te hemos entendido.
Pues eso, que saca tu intimidad, que resulta que imagínate que alguien usa tu ordenador y dice, anda, mira lo que se ha estado buscando aquí, ala, ¿qué es esto? Eso, que roza tu intimidad, vamos, no me sale la palabra indiscreto. Ahora, indiscreto, vale. Indiscreto.
Perfecto, no seas indiscreto, Rafa.
Seguro que lo ha inventado Microsoft.
Bien, pues ahí tenemos dos posibilidades. Una, tenemos posibilidad de decirle a nuestro navegador que no guarde esa información. Y dos, tenemos posibilidad de decirle a nuestro ordenador que la guarde, pero que luego también nosotros tenemos posibilidad de borrarla. Vale, ¿cómo podemos hacer eso? Por ejemplo, en Firefox, ¿no? Pues vamos a herramientas, opciones, y la segunda pestaña tenemos privacidad. Luego aquí tenemos varias pestañas abajo, historial, formularios, contraseñas. Pues si vamos a formularios, ahí tenemos una pestañita que pone guardar la información que ingrese en los formularios y la barra de búsqueda. Si la tenemos habilitada, nos va a ir guardando toda esta información que nosotros estamos comentando. Sin embargo, si la tenemos deshabilitada, no la va a guardar. Por lo tanto, nunca tendremos esa información. Bien, ¿qué es lo que te puede interesar? Pues guardarla, porque normalmente el ordenador lo utilizas tú, pero por ejemplo, si te vas a otro sitio, si va a venir otra persona, podemos borrar la información. ¿Cómo podemos borrar la información que nos ha guardado a nosotros? Pues en esta misma pestaña, abajo a la derecha, tenemos un botón que pone borrar formularios guardados ahora. Con esto lo que vamos a hacer es reinicializar todos los formularios, toda la información que ha almacenado, la borramos, la eliminamos y empezamos de cero. Y a partir de ahora nos irá guardando la información, si nosotros deseamos que la guarde. Entonces, de esta manera tan sencilla, pues podemos indicarle al ordenador bien que la guarde o que no la guarde, y en caso de almacenarla, podemos decirle que la borre. Entonces, en este caso, la privacidad estará, la verdad es que, bastante controlada, por lo menos controlada. Y en principio, pues en Internet Explorer también sería parecido. Herramientas, opciones.
Además, lo estoy viendo efectivamente, porque según lo estás contando, he ido derecho yo a mi Firefox y efectivamente hay en las preferencias privacidad, información guardada en formularios. Y tienes un tick para quitarlo, para limpiarlo, para lo que quieras. Fenomenal, fenomenal.
Y en Internet Explorer es en herramientas, opciones. Creo que hay un apartado contenidos. Y aquí en los contenidos, abajo del todo pone información almacenada o datos privados. Le damos a ese botón y ahí tenemos toda la información y también todos los botones para poderlo eliminar.
Pues bueno, yo creo que todos nos sabemos a qué nos referimos, y es que me está surgiendo una pregunta precisamente en torno a esto, porque me ha sucedido hace poco y la voy a lanzar al aire a ver si alguien sabe darme esta información. Bueno, efectivamente, estamos acostumbrados a rellenar esos formularios y cuando vamos a escribir nuestra población vemos que ya nos sale una casillita debajo y que la pone, vamos con el cursor, plum, le damos y ya está, tecleado, y así nos evitamos teclear. Bueno, en principio parece una buena idea para evitar pues teclear tantas letras y repetir formularios, además que siempre solemos poner nuestro mismo teléfono, la misma dirección. Sí parece en principio una ayuda. Ahora bien, me ha sucedido navegar a determinado sitio web, a una página, y que te diga: hola Juan, ¿conoce gente de estas páginas de benditas que te salen hasta por la sopa? ¿Conoce gente de tu misma localidad que está en, pongamos, Baracaldo, pongamos, me da igual la localidad que sea, Baracaldo? Y te quedas así mirando y dices: ahí va la leche, vamos a ver, ¿cómo puedes saber esta página web? ¿Dónde estoy yo? Y encima que acierte, claro, que ahí es donde está lo gracioso. Entonces, estoy sospechando, Xavi, que puede ser algo de información de esta, dónde se almacena y cómo está la privacidad de toda esa información, si se puede acceder desde una página web. No llegas a tanto, ¿verdad, Xavi?
Pues no, ahora mismito no.
Es que vamos a ver, en un ordenador navegando por Internet y que se acierte en tu localidad... Tiene que ser por ahí, que en algún momento lo has tecleado en algún sitio, porque por la IP no lo saben.
Hombre, ahí lo que puede ser quizás igual que haya alguna cookie, que igual por lo que sea...
O alguna cookie.
Esa página tenga relación con alguna otra página que ya hayas visitado, en el cual hayas tenido que introducir esos datos, y que mediante esa cookie haya almacenado la información en tu ordenador y luego la otra página recupere ya esa cookie aportándote esa información.
Oye, pues mira, vamos a lanzar la pregunta al aire e incluso para Iñaki Lázaro, a ver si nos puede decir en El Guardián ¿Cómo se almacena esta información? Porque me sorprende navegar a una página web y que acierte tu localidad y que acierte una serie de datos que te quedas así sorprendido, ¿no? O sea, siempre me he quedado... Y es una buena pregunta, y sí que me gustaría, por favor, si alguien que nos está escuchando en este momento sabe la respuesta o sabe cómo se consigue esa información para poderlo mostrar en una página web de esa forma, si es a través de una cookie o es a través de esta información. Es que yo no sé la seguridad, cómo funciona ahí, y ojo, lo voy a subrayar porque sí que me parece un aspecto bastante interesante, porque ya tendríamos un motivo más para no utilizar en el caso de que se confirmara que fueran esa información de los formularios que se guardan así. Oye, es muy cómodo, está muy bien, pero si a través de eso otras páginas web van a tener más datos de mí, pues igual no me interesa.
Correcto.
Con lo cual, pues mira, ahí se queda en el aire, y si alguien sabe, que por favor nos envíe un correo, participe en el foro, nos llame al buzón de voz, las vías habituales, y desde luego le voy a pasar una nota a Iñaki Lázaro para que lo trate en la próxima edición del Guardián, a ver si nos puede dar algo de información acerca de este asunto. Pues vamos a ir nosotros ya finalizando esta sección F1. Hemos hablado de muchísimas cosas, de la tele, hemos hablado también de router y modems, y ahora últimamente de esos textos, de esas ventanitas que se abren cuando estamos tecleando información en un un formulario y que son en principio pues para ayudarnos, pero que ya vemos que hay personas, y a mí me parece muy acertado la consulta, para que lo que desean es realmente que no esté esa información y que la teclees tú a mano, porque se puede obtener mucha información de algo que teóricamente está para ayudar al que está usando el ordenador. Así que antes de finalizar, como siempre lo hacemos y es habitual en nosotros, recordamos las entidades que hacen posible que C1 llegue hasta ti. Por un lado está la Asociación Vasca de Internautas, Internet Euskadi.
En www.interneteuskadi.org.
La Red de Centros Cafetagunea.
www.cafetagunea.net.
Y el programa Enredando.
enredando.euskadigital.net.
Y vamos a ir finalizando con las formas de contacto con esta sección. Toma buena nota de ellas. La primera, el correo electrónico.
En f1@enredando.net.
También puedes llamar, además nos encanta oír tu voz, en el buzón de voz de Enredando.
En el 94-483-3010.
24 horas al día, 7 días a la semana. Y por último nos quedan los foros de Enredando.
En enredando.escadigital.net o www.enredando.net. Uh-huh. Ya veis cómo tenemos ahí diferentes alternativas. En el apartado de la izquierda tenemos un menú con diferentes opciones. Hay uno que es foros, y en ese foro tenemos el nuestro, el F1, consultas, que pinchando ahí puedes poner la consulta que quieras.
Pues ahí está todo. Hoy hemos hablado de muchas cosas. La semana que viene podemos hablar de esa consulta, esa duda que tengas con tu ordenador. Envíanosla y rápidamente la contestaremos. Y si alguien sabe algo de lo que hemos estado hablando y nos puede dar algo más de información, también lo haremos llegar en próximas ediciones de esta sección de F1 aquí en Enredando. Pues Xavi, eskerrik asko, hasta la semana que viene.
Venga, torna a estrearte, agur.
¿Has oído hablar de Linux? ¿Te gustaría conocer cómo funciona y qué le diferencia de Windows? Los especiales de Euskadi Digital te dan la oportunidad de saber las cuestiones básicas del sistema operativo GNU Linux que cada día utilizan más personas. Este sábado podrás escuchar a John Valdés y Unai Aguilera, miembros del grupo EGOS de la Universidad de Deusto, en la conferencia de la pasada Euskal Encounter, bajo el título de ¿Cómo sobrevivir sin Microsoft Windows? GNU Linux para no iniciados. Recuerda, este sábado 16 de septiembre, desde las 3 de la tarde, aquí, en Euskadi Digital.
Euskadi Digital, el sonido de la tecnología. Contacta con nosotros en el 94 483 3010. Buzón de voz de Enredando. 24 horas a tu servicio.
Continuamos enredando, continuamos aquí en la sintonía de Euskadi Digital. La semana pasada ya estuvimos hablando de software libre GNU Linux en la sección que lleva su mismo nombre, y hoy también vamos a tener una nueva entrega. Se quedaron algunas consultas en el tintero y hoy pues sacamos la plumilla y vamos a escribir esas consultas que nos han enviado los oyentes. Arratsaldeon, Mikel.
Arratsaldeon, Rafa, la plumilla. Vamos a ver, ¿en qué estás pensando?
Es una forma muy bonita de decir las cosas.
Uy. A ver, ¿qué has tomado hoy antes de venir aquí?
Nada.
Porque vamos, es que...
Nada.
Uy, me estás empezando a preocupar, de verdad.
Sí.
A Rachel, León, Rafa, un saludo a todos los oyentes.
Incluso...
Y a las oyentes también.
Y al experto de la plumilla. A las oyentes también. Hoy especialmente, ¿no? Para aclarar el asunto de la plumilla, ¿no?
Efectivamente. Especialmente a las oyentes.
Bien.
Saludamos desde aquí. Y bueno, y aquí estamos otra vez.
Bien, vamos a ir.
Quedaron unas cositas en el tintero. La plumilla iba por el tintero.
Claro. Ah. Claro, la plumilla es con la que hay que mojar en el tintero para poder escribir. Vamos, se nota.
¿Ves? ¿Hay que mojar qué?
¿Ves? ¿A ti te pasa como la semana pasada con lo de la cámara de fotos? Vamos, que algo que has estado utilizando hace poco, tú no me digas que no has estado usando la plumilla. No, por Dios.
Déjalo. Vamos a dejarlo.
¿Qué mandar a abrir la boca?
Vamos a dejarlo, que nuestros oyentes van a estar diciendo, estos están borrachos ya. Con razón lo van a decir, además.
Sí. Bueno, Mikel tiene un vaso, yo no sé lo que tiene ahí, pero no es alcohólico, ¿no?
Un té con limón, ya ves tú.
Un té con melón.
Con limón.
Ah, con limón. Vale.
Bueno, pues estábamos hablando de consultas la semana pasada y como no dio tiempo, pues nos quedaron unas consultas aquí, pues pendientes. Y vamos a acabar.
No digas en el tintero que empezamos otra vez.
Vamos a ver, estoy esforzándome por buscar una palabra y me tienes que fastidiar. Si es que no puede ser.
Bien.
Vamos a ver, quedaron pendientes unas consultas.
¿Pendientes?
En concreto, sí, quedaron pendientes y las vamos a comentar hoy. Vamos a hablar de una consulta de alguien que firma como Macaco. Y habla de un problema con el escáner dentro de la distribución Ubuntu, ¿no? Ubuntu Linux.
Por cierto, un macaco es un mono.
Sí, es un tipo de mono.
Es un tipo de mono.
Efectivamente, esto es con K. Macaco con K.
¿Macaco con K?
Sí, es con K, sí. Escribe con K.
Desde luego el nick cada uno se puede poner el que quiera, pero sí que estaría bien un día hablar de dónde se ha cogido cada uno el nick. Bueno, por cierto, tú, Raid, ¿de qué te has cogido Raid? Porque Raid es un sistema de seguridad y de espejo en
discos duros. Y un matamosquitos también, o sea,
¿No será por lo del matamosquitos?
Ahí las da.
¿Y el 2, que es que cogiste dos tarros de matamosquitos?
Casi se ha alertado ahí, pero te voy a dejar con la incógnita.
No, pero eso no era... No, claro, era con D. Era Raid, es verdad, no, se está pensando con Z, ¿no? Con Z no, porque eso son los árboles.
Esconde, y es lo que voy a hacer, esconder. ¿Por qué viene mi...
Vamos con la consulta de Macaco, que esto, como ya todos nuestros oyentes saben y lo han podido comprobar hace tan solo unos minutos, esto no puede ir a mejor, solo puede ir a peor, así que vamos con la consulta.
Vamos a la consulta. Y comenta, un saludo, lo primero es felicitaros por el programa, me gusta, me está gustando mucho.
Espero que la edición de hoy no te haya ruborizado, porque vamos.
Macaco, tienes un alma de masoca, porque decir que te gusta mucho lo que estamos diciendo hoy...
Sí, nada.
Vamos a ver, muchas gracias. Dice que nos escucha desde A Coruña, no ha dicho el método...
Que mande un poco de marisco.
O a través de... O puede ser también escuchando online.
Bueno, pues puede ser cualquiera de las dos formas.
De las dos formas, sí.
Bien, es igual.
Y dice que es usuario de Ubuntu 6.06.
La última,
la Dapper. Y dice que tengo problemas con mi viejo escáner Acer 320, un escáner USB. Y dice que ha hecho varias cosas.
Eso le parece viejo. Tendría que ver otros escáneres de estos de paralelo, de esos que llevan una tarjeta especial para conectarlos.
Pues casi.
O SCSI, SCSI, claro.
Los primeros SCSI, porque eran para instalar una oficina donde las conexiones que había eran mayoritariamente
SCSI. Bien.
Yo he visto esos escáneres. O sea,
bueno, un escáner USB a él le parecerá viejo, pero desde luego no es nada viejo, de verdad.
Bueno, será un modelo antiguo dentro de esa conexión, vamos. Dice que tiene un problema pues para con el escáner y la distribución, ¿no? Uh-huh. Y ha seguido una serie de instrucciones que ha encontrado para instalar el escáner, ¿no? Dice que ha ido a la página de SANE. SANE es un software para escanear... utilizar un escáner y escanear cosas, pues que funciona bajo GNU Linux. Uh-huh. y te enteras de que el backend es el software que va detrás de tu escáner, es un programa que se llama SnapScan. Va a la página de este software, SnapScan, sourceforge.net, y se entera de que el firmware de tu escáner es un fichero que es U34, tal, un nombre de fichero que acaba en bin, ¿no? Tampoco tiene mayor importancia el nombre. Va al CD que tiene de su escáner y busca en qué directorio está ese archivo bin, ¿no? Y lo copia en el directorio usr/sare/sane. Sare, SHARE, y luego sane como suena. Uh-huh. Edita un ficherito de snapscan.conf. Y pone una línea que pone que tiene el nombre de firmware y le incluye la ruta donde está con directorios y tal donde está incluido ese ficherito bin, ¿no? Uh-huh. Y reinicia el sistema, ¿no? Y dice que después de hecho todo lo anterior pues le da un fallo al abrir el dispositivo y error durante la entrada salida del dispositivo, ¿no? Uh-huh. Y bueno, es lo que ha preguntado, ¿no? Entonces la respuesta de Juanfra tampoco ha sido muy muy brillante, pero bueno, uh-huh, también está de acuerdo con él y dice, a mí también me da un error de entrada y salida con mi escáner Canon, un escáner Canon también. Con lo cual, pues parece que es un error bastante generalizado, ¿no? Uh-huh. Bueno, yo le he contestado, tampoco tengo un escáner de ese tipo para hacer pruebas o nada de eso, con lo cual le he comentado pues algunas cositas que he encontrado pues buscando en internet, ¿no? Hay una web sobre compatibilidad de hardware, en concreto escáneres, y es una página web que está en la página de ISLUG, en los comos de ISLUG, que está en castellano. Es una dirección muy larga, con lo cual, como está escrita en el foro, pues no la voy a decir aquí, porque se la pueden ver en el foro, o si no, pues en el canal Enredando también ya está disponible, ¿no? Uh-huh. Y yo le hago una recomendación en concreto, aparte de buscar el hardware compatible para poder intentar buscar si su escáner es compatible con GNU Linux o con estos softwares, pues yo le recomendaría, y es la recomendación que le he hecho en el foro, que el fichero este en concreto, ese fichero extensión bin que ha sacado el CD Drivers, lo sustituya por uno más actualizado descargado de la página web del fabricante del escáner. Porque estos software, pues esos drivers, digamos, o firmwares, pues van actualizándose con el tiempo y es posible que en el CD que tenga originalmente, si su escáner es viejo, pues el CD lógicamente tiene un software viejo. Y es posible que tenga un firmware más actualizado que pueda utilizar y que no tenga esos problemas. Es una posibilidad, ¿no? Y que si va a la web oficial del fabricante del escáner e investigue allí, porque es posible también que... Y podría comprobar si existe un driver específico para GNU Linux, con lo cual pues no tendría que utilizar este archivo, pues digamos que tendría un fichero o una forma de decir, mira, instálate esto, mete estos paquetes, este paquete D, pues tiene Ubuntu. Teniendo Ubuntu, pues tiene un paquete D, pues este paquete D tú lo instalas y vas a tener el software necesario para hacer funcionar tu escáner dentro de GNU Linux, por ejemplo. Porque yo sé de fabricantes que lo hace.
Pero muchas veces incluso el driver no lo hace el propio fabricante. Quiero decir,
la mayoría de los casos sí.
Bueno, hay cosas genéricas. Es que el asunto de los escáneres para mí todavía está un poco verde. No es mi asignatura pendiente. Todavía no me ha dado por poner en GNU Linux un escáner. Sé que existe SANE para escanear, pero nunca me he peleado con un escáner para conectarlo y algún día pues tendré que mirarlo. Pero no sé, pienso que igual es como drivers de otras cosas, ¿no? No sé si al final llevarán un controlador estándar los varios escáneres y si pones el driver de ese controlador, pues los puedes conectar y no es necesario que un fabricante te haga su driver. ¿Sabes lo que te quiero decir? Sí, sí, como sí, las tarjetas sí. de red. Tú puedes comprar tarjetas de red de diferentes fabricantes, pero todos llevan un chip, son un 8139, lo que sea, ¿no?
Sí, y... que igual depende más del chip del chipset que tenga el escáner que del claro. fabricante del escáner.
Eso es lo que quería decir, que igual no es tan necesario el encontrar tanto, sino investigar tu escáner, que es que desconozco totalmente cómo va el asunto de los escáneres. No sé si esto podría... dar algo de luz, quizás buscando información de ese modelo de escáner, a ver qué procesador o qué chipset, o qué, a ver, tendrá algo lleva, y sobre eso pues buscar algún driver, podría ser otra forma, porque no lo sé, yo lo digo por un motivo. Hombre, esto está cambiando, ¿no? Pero es muy común que los fabricantes pues se preocupen más bien poco de GNU Linux, de Windows evidentemente todos al 100%, porque si no, no venden. Y de GNU Linux pues cada vez hay más interés por parte de los fabricantes.
Sí, cada
pero
vez
es,
más,
es muy complicado al final a un fabricante decirle, oye, quiero un driver y lo quiero de un producto que seguramente pues esté ya descatalogado porque ha sacado nuevos modelos y eso ya se ha quedado en el... no, ahí no.
Muchas veces no es cuestión de pedir ir a un fabricante y decir un driver, sino que ese fabricante pues libere las especificaciones técnicas de ese producto para que alguien de la comunidad de software libre se pueda poner a fabricar ese driver. Muchas sí, veces también. Es más ese problema.
Y muchas que... veces, yo diría que muchísimas veces es así como funciona el asunto de los drivers.
Sí, sí, muchas veces. Sí,
a fin de cuentas es lo mismo. Si total, ¿un driver qué es? Un programa informático o un código informático, ¿de acuerdo? Eso que lo tiene que hacer una persona programadora. Mm. Pues da igual que sea empleado quien pague el dinero a esa gente, si es que le paga, porque igual, como hay muchísima gente en la comunidad de Linux, pues lo hace pues porque eso existe y que la gente lo puede utilizar.
Sí, yo creo que mayormente es eso. O simplemente a muchas empresas que están vendiendo Linux, pues empresas importantes como por ejemplo Nobel, como por ejemplo Red Hat y varias más, y IBM también tiene soluciones bajo Linux y tal. Les interesa que cuanto más hardware sea detectado por el sistema GNU Linux, pues más uso se le va a dar y menos pegas se le va a poner al uso de GNU Linux. Con lo cual esa gente puede tener personas contratadas que estén trabajando y haciendo cosas para drivers, entre otras cosas, pues para que luego puedan ser utilizados por la comunidad y por todos los usuarios de GNU Linux, porque son cosas que se hacen bajo licencia GPL, ¿no?
Bien, bueno, en cualquier caso, el consejo que se le ha ofrecido es
ir a la web del fabricante y el fichero que él ha encontrado en su CD. Asumiendo que es, al ser un escáner antiguo, ese fichero es un fichero antiguo, pues descargarse una versión más actualizada de sus drivers y del firmware.
Pero esos drivers no son para Linux.
No, habla de que sean para Linux. Dice que es un fichero de firmware, fichito que es el firmware.
Ya.
Que lo tiene en su CD del que le vino con el escáner.
Uy, qué lujo. Yo nunca he visto un firmware en un CD. Obviamente pues siempre es para descarga.
Es lo que comenta. Sí, dice, vas al CD que viene con tu escáner y buscas en el directorio el archivo BIN que te ha dicho la página esta de...
No es que quisiera yo ser gafe, pero ya lo he dicho y lo vuelvo a repetir, que es que los fabricantes ya en cuanto descatalogan un producto descatalogado, ya te puedes dar cabezazos con el fabricante que te dice, pues no, está descatalogado y no vamos a hacer nada más.
No, pero bueno, yo lo que me refiero es que...
a ver si encuentra, a ver si es una flota.
A ver si encuentra, y sí. aunque no sea un driver actual, pues por ejemplo, si tiene un CD del año, pongamos por caso, 98, y cuando ha descatalogado el fabricante es en el 2002, pues ya son 4 años de desarrollo, ¿no?
Sí, sí.
Aunque estamos bastante lejos del 2002, pues son 4 años de desarrollo, que bueno, que ahí está, siempre tendrá algunas mejoras, ¿no?
Sí, sí.
A eso me refiero.
Vale, pues tomamos buena nota de lo que has comentado y así yo creo que sí, que a ver si tiene suerte, porque yo...
Sobre todo es un asunto también de suerte, efectivamente.
Sí, es de suerte, efectivamente. Yo estaba ahora leyendo, según estabas hablando, estaba buscando algo de información en torno a escáneres y a Ubuntu y me ha hecho gracia encontrar en un foro a un usuario que preguntaba, dice, oye, que me tengo que comprar un escáner, ¿qué escáner me compro? Y la verdad es que esa pregunta,
pregunta
me la ha hecho...
Millón.
No, es que me la he hecho yo un montón de veces.
Millón, sí.
Por ejemplo, cuando tienes que comprar una impresora, siempre te preguntas, ¿cuál me irá bien con Linux? Y siempre te pones a escarbar un poquito en Google, a ver si encuentras, a ver de alguna que comenten que sí, que no da problemas y tal... y bueno, pues realmente siempre te asesoras.
Un sistema muy, muy sencillo es meter en Google efectivamente el sí, modelo claro, de tu escáner, impresora,
y la palabra Linux,
etcétera, y la palabra Linux.
No falla.
No falla. No, vas a encontrar gente que te diga, maravilla, esto, nada, haciendo esto ya funciona, o incluso sin hacer nada, te la detecta la primera, tal, o vas a encontrar gente que te diga, uff, esto es muchos problemas, no había manera, he tenido que desistir, tal.
Estoy totalmente de acuerdo. Mira, qué forma más sencilla, además, efectiva 100%, ¿eh? Yo muchas sí, veces lo he hecho y es fabuloso, es una forma interesantísima.
Yo muchas veces lo he hecho y continuaré haciéndolo.
Bueno, pues ya tenemos información y que tenga mucha suerte, ¿no?
Esperemos que tenga suerte, efectivamente. Le deseamos toda la suerte del mundo.
Vamos a otra consulta, Miquel.
Vamos a ver, hablan aquí, preguntan, Juan, firma como Juan simplemente, aconsejar una distro mini. GNU Linux aconsejar una distro mini.
¿Una qué?
Una distro mini. Una mini distro o distro mini. Él le llama distro mini, se suele llamar mini distros.
Pues lo primero que hay que hacer es explicar qué es una distro mini.
Pues una distro mini, una mini distro, es una distro que ocupa muy poquito espacio. Están pensadas, pues, a las primeras para meterse en un disquete, y como eso pues ya no tiene mucho sentido, pues para poder estar dentro de un CD de estos pequeñitos que puedes meter en una tarjeta de visita, de estos CDs pequeñitos o chiquititos que son más pequeños que los normales. No sé de cuántas pulgadas son.
¿Cuál?
De 3.5 pulgadas, los CDs pequeñitos.
No están, yo creo que no están. Y seguro los CDs pequeñitos, los CD-ROM.
Sí, los CDs pequeñitos.
¿Los de 8 centímetros?
Hay unos que son de 5 1/4, los típicos, los normales.
¿Y esos son de 12 centímetros?
De 12. Pues hay unos más pequeñitos.
8 centímetros.
Pues serán de 8 centímetros.
Pues eso es. Nunca te he dado por medirlos, ¿eh?
La verdad es que no. Y esos tienen pues menos capacidad. Depende del tipo de CD que sea, pues pueden tener capacidades sí, entre 50 y 200.
Es que no, los CDs no se llaman como los discos por pulgadas. Eso igual era un ámbito de los discos magnéticos.
Sí.
Y ahora en óptico, pues el CD de 12, son 12 CDs de 12 centímetros, que son los normales, los de toda la vida, los de que compramos la tienda
sí,
de discos
CDs,
también,
DVDs,
los CDs,
etcétera, que ya son...
Exacto.
Ya todo viene en ese tamaño.
En ese formato. Y sí, luego el pequeño, que la verdad, hombre, sí se ve para cosas puntuales, pero bueno, puede dar una serie
para
de problemas.
Para cámaras de vídeo que graban, por ejemplo, directamente...
Eso sí, para
entran,
que graban en DVD.
Algún caso de
sí,
eso. O en video CD, directamente en el propio CD grabado.
Hombre, realmente es el mismo disco, lo que sucede es que tiene menos capacidad. Eso claro, es simplemente sí, el que lo pone no es por la capacidad, es porque el tamaño importa.
Efectivamente, más pequeñito.
Claro, necesita ese tamaño.
Sí, y normalmente en los lectores de CD y en los grabadores, el sitio para colocar el CD tiene otro sitio más pequeño marcado.
Que mucha gente no se ha dado cuenta, ¿eh?
Que mucha gente no se ha dado cuenta. Sí, es sí, para poder introducir ese disco, es que el mismo lector o grabador te valga para los dos formatos.
Fíjate, lo estamos
disco
comentando igual a alguien. A mí me ha sucedido y además recientemente alguien que me decía, oye, que me han dado un disco estos pequeñitos, pero mi ordenador no tiene para leerlo. Pues, ¿qué lector tiene? Y dice, no, es de estos de bandeja, que le das un botón y sale la bandeja. Y digo, pues sí, claro que tienes para leerlo. ¿Cómo que tengo? Si eso es enorme, ahí es para poner los discos grandes, el pequeño no cabe. Y digo, mira,
pon el pequeño e intenta que encaje.
Fíjate cómo sí, como tiene un rebaje. Y el oyente que no se haya dado cuenta en este momento, que abra la bandeja de su ordenador y que se dé cuenta cómo en el centro tiene un rebaje
sí,
más pequeño,
de su lector de CDs, DVDs, DVDs,
o lo
o
que
grabadora,
sea,
de tanto de uno como
porque
de otro.
Porque todos lo tienen.
Y verá que tiene un rebaje
para encajar el de 8 centímetros.
Eso, sí, sí.
Bueno, y además ahora, pues muchos se estarían preguntando desde hace tiempo para qué era ese rebaje tan curioso que tenía dentro, y ya se lo estamos...
Mira, pues de paso, esa consulta no iba sobre ese tema, pero bueno,
sí,
hay que aprovechar, ya que el Pisuerga pasa por, no sé por dónde pasa, pero bueno, pasa por algún sitio famoso.
Por cierto, hay una pega con esos discos, y la voy a comentar por si a alguien le sucede, y es que las unidades, yo creo que actualmente siguen existiendo las unidades slot-in, esas unidades que no llevan bandeja.
Que metes el CD y hace la unidad
¡shup!
Y desaparece dentro.
Las que no llevan bandeja. Que
alguna he visto yo hace poco, sí.
Alguna ranurita, los de coche, los autorradios de coche, todos son autorradios.
Casi todos.
¿Cómo se llaman? Sí, autorradios, claro.
Sí, equipos de música de coche.
De música de coche, que le pones el CD, pues todos son así, no tienes bandeja. Vamos, ya sería el colmo que en el coche te salga una bandeja del autorradio, ¿no? Entonces tiene una ranurita y por ahí introduces el disco. Pues ahí tienes una pega con esos discos pequeños. Y es que no los puedes poner,
claro,
porque el disco es más pequeño y no llegaría a empujar y se te puede quedar trabado, ¿eh? O sea que cuidado con esos discos, que la única pega que tienen es en las unidades que son tipo slot in, que es como se llaman ese tipo de unidades, las que tienen la ranurita para meter el disco. Pues no se te ocurra nunca meter un 8 centímetros, uno pequeñito, porque
esto vale para la bandeja exclusivamente.
Es solo para bandeja, exacto. Bueno,
estábamos hablando de una distro mini. Entonces el disco venía a colación de que dónde puede ir metida una distro de este tipo, ¿no? Entonces pregunta sobre que quiere instalar una distro en un disco duro, pero en un PC antiguo, ¿no? Y entonces dice que quiere una distro que pueda correr en un Pentium MMX con 64 megas. No hay que confundir minidistros o distros minis con distros que se pueden instalar en PCs antiguos, son cosas diferentes. Pero bueno, en principio una distro que vaya a requerir menos recursos del sistema también podríamos considerar una distro mini. Aunque sea mini se refiere más al tamaño que ocupa, a que... donde va grabado, que se pueda correr en un o funcionar en un sistema más antiguo, ¿no? Entonces este hombre Juan, pues lo que daba a entender es que hablaba de que Core Linux, que le habían aconsejado que era una la estrella de la época del PC que tenía él, y que no consigue encontrarle y tal. Y entonces pues nuestro amigo Juanfra le contesta muy acertadamente que ni se le ocurra poner Core Linux, porque...
A ver, yo de Core Linux sé que he oído hablar y he visto información y tal, pero de ella que sea la estrella, bueno, vista como
está hablando
mucho, ¿eh?
De la época en que el PC con Pentium MMX 64 MB de RAM era lo máximo.
Perdona, no está hablando de ninguna época, porque
sí, el mensaje sí.
El Core Linux, eso, vamos, eso no ha funcionado. O sea,
fue
no.
Un escopetazo, que un poco fue un tiro a ciegas de Corel.
Fue la prueba de Corel a ver qué pasaba en el mundo del software libre.
Sí, eso y el Photoshop que sacó
para
GNU Linux.
Y se acabó, y no hubo más. O sea, no ha sido. Hombre, si me dices Red Hat, me hablas de Slackware, me hablas ya de nombres ya de toda la vida, que de gente que sí, que se han dedicado a ello, pues sí, pero Corel, la verdad, hizo esa versión.
A mí una única cosa me gustaba del Corel Linux.
¿Cuál?
Que estaba basado en paquetes de Debian.
¿Ah, sí?
Sí.
Yo eso no lo he llegado nunca ni a...
Sí, sí, yo lo instalé. Yo en su momento lo instalé.
Todo y lo que bueno, pasa por tus manos lo instalas, ¿no? Por lo
yo
que
sí, yo pasé un gato negro por ahí al lado y lo cojo, lo meto en el ordenador y lo instalo.
A la unidad CD.
Efectivamente.
Y sin maullar, que vamos, que si no, ya verás lo
y
que
si es un gato pequeño, lo pongo en el rebaje de 8 centímetros que...
y que quite la pata, que si no igual no puede cerrar la...
Ah, es que no... Cualquier cosa, lo instalo todo, ya sabes.
Bueno, pues Core Linux yo no instalaría.
Bueno. No, efectivamente, yo también estoy de acuerdo contigo en eso, que no es.
Sí, es que hay versiones actuales, que dudo.
No hay versiones actuales, con
eso
lo cual.
Es verdad.
Dicen que está muy abandonada, más que abandonada, abandonadísima. Es una distribución actual, pues para el equipo que mencionaba, pues que es difícil encontrar. Aunque muchas dicen que funciona con un Pentium, pero no es del todo verdad. Aunque funcionan, pues.
A ver, pero es que
pues
esto es lo de siempre.
Linux en 3.8 sí. Lo del Linux en 3.8 sí va a ver.
Es que no, te lo iba a contar porque es que claro, tengo que compartir con los oyentes esto. Y es que tengo un amigo que siempre se empeña en decirme: oye, ¿no decís todos los del software libre que esto se instala en un 3.8.6? Y tengo un amigo que tiene un 3.8.6 con su memoria y me persigue para que le instale.
Vamos a ver. Una cosa es que Linux se pueda instalar en un 3.8.6 y otra cosa es que una distribución actual de GNU Linux se puede instalar en un 3.8.6, que son cosas distintas.
Claro.
Eso son cosas distintas, estamos hablando de cosas diferentes.
Yo no sé al final esto.
Debe haber distribuciones, y en concreto yo he encontrado unas cuantas y las voy a comentar al final, en que he contestado este mensaje del foro de Enredando. Y hay una serie de distribuciones que están preparadas especialmente para funcionar con ordenadores antiguos. Igual no 386, pero Pentium antiguos y cosas por el estilo. Y están preparadas para eso.
Vale.
Claro, es que depende del software que incluyas o tal.
Si funcionar, funciona, pero no sé, al precio que está hoy en día el hardware y que puedes encontrar, como dices tú, Pentiums, pero a unos precios muy baratos, pues no sé, tampoco tiene interés en decir, bueno, como lo pone en la caja, como le pasa al amigo mío, ¿no? Como lo pone en la caja, que aquí tienes un 386, ¡hala, instálalo!
Es que vamos a decir que por ejemplo una distribución, una reja por ejemplo actual que corre en un 386, lo de que corre se puede poner entre comillas, anda y bastante despacio para que correr. Le das al botón, abre la pantalla, le das al botoncito y parece que va a abrir la pantalla. A ver qué va a abrir, espérate, y un cuarto de hora después, anda, se ha abierto la pantalla que le he dicho. Algo así, vamos, que
no
se queda parado, pero lo parece.
No sé, pero que a mí eso, hombre, si alguien lo quiere hacer por hobby, por tal, pasar el rato y tal, y tiene un ordenador de esos ahí muerto de risa en alguna esquina de la casa, pues bueno, pues que haga la prueba, ¿no? Pero realmente poner las cosas tan al límite cuando hoy en día, pues vamos, No le veo más.
Bueno, sentido. Pues si alguien tiene el capricho, pues no vamos a quitarle el capricho bien. Aquí, ¿no? Pues venga,
hombre,
sigamos con el mensaje.
Ojo. Un momento. Tengo que hacer una matización. Si es para hacer alguna aplicación especial, como por ejemplo, imagínate que quieres hacerte con un ordenador así sencillito, un router para casa, para tu ADSL, o que quieres hacer alguna cosita, eso está muy bien, ¿eh? Eso sí que lo aconsejaría, pero no como va a instalar.
Incluso un servidor web, no necesitas entorno gráfico.
Exactamente, un servidor web o cualquier aplicación, no sé, pero que tampoco vaya a ser tu PC. O sea, es decir, aplicaciones pues de enrutamiento, páginas web, un servidor de correo, cualquier cosita así, pues sí que pueden servir los equipos, y yo conozco mucha gente que lo ha hecho, incluso hace ya un tiempo, sí que se proponía eso, recupera equipos ya un poquillo viejillos para instalar dentro Linux, los conviertes en un router, en un servidor web, y puedes trabajar contra ellos sin gastarte dinero, y que puedes encontrar cosas sencillas. Eso sí que me parece bien. Eso es, pero es que es totalmente diferente a que sea tu equipo y que pretendas que tenga prestaciones de equipo de usuario, donde quieres un tiempo de respuesta rápido, donde quieres un entorno gráfico, donde quieres un montón de prestaciones que realmente el equipo casi ni las daba en su época. O sea que realmente...
Sí, sí las daba, pero con
estamos pidiendo
Windows 3.1, 3.11...
Como se suele decir, peras al olmo. O sea, no puede ser. Está claro.
Efectivamente. Bueno, entonces la... Bueno, Chelik, que es otro de nuestros
colaboradores habituales,
le contesta que él se instala ya pues una Debian Sarge con Xfree. Xfree es el gestor de
ventanas, ¿no?
De ventanas, el motor, perdón, no más que el gestor. Y con XDM y FluBots, que serían los programas de para visualizar las ventanas, ¿no? Pues un y le da una serie de programas pues para poder funcionar con programas que no exigen muchos recursos y que pueden hacer que funcione su equipo pues para pues una serie de pues correo, navegación, mensajería instantánea, IRC y un reproductor multimedia, ¿no?
O de sobra.
Para hacer lo básico, ¿no?
Sí, sí.
Ahí yo tengo un problema, que es que el usuario comenta como que es un usuario novato. Entonces, meterle una Debian a un usuario novato, pues yo no se lo aconsejaría.
No, y hay gente que dice que sencilla y tal, pero bueno, yo...
Para empezar es bastante árida ya, ¿verdad? Yo que me perdone la gente de Debian, que están a muerte con Debian, pero para empezar yo no le aconsejaría a nadie de Debian, porque le puedes asustar y puede acabar diciendo, pues si esto es de software libre, pues mira, olvídame que no, cuando hay cosas
que no va conmigo
más asequibles. Y luego, cuando él se interese, quiere hacer cosas, quiere investigar o no, porque hay gente que llega a un momento de usuario y dice, mira, yo hasta aquí llego y tampoco me interesa meterme más. Pero para el que quiera luego avanzar más o tal, pues siempre tiene
esa
posibilidad, y va a tener una experiencia previa de funcionamiento con el software libre, de modos de solucionar problemas, de sitios donde acudir, que ya tiene una serie de experiencia, y va a tenerlo más fácil para poder utilizarla, ¿no? Yo me he atrevido con Debian, pero después de un tiempo de estar...
Es que tú eres muy valiente.
Otras distribuciones. Claro. Soy muy valiente, no soy tan valiente.
Como has dicho antes, es que instalas todo lo que pasa por delante, vamos.
Bueno, eso es un poco una exageración, pero bueno, sigamos. Entonces, bueno, hablan de eso, de comparar pues una distribución actual de Linux pues con el Windows 98, y bueno, y le comentan que las aplicaciones están bien y tal. Yo lo que más me choca es que, por más que nada, porque comenta que es un usuario pues bastante novato. Entonces, si hubiera una Debian...
Bueno, ¿hay alguna respuesta más?
La mía.
La tuya, ¿qué les has dicho?
Bueno, que es pues que buscan un foro muy majo, por cierto, y hablan de unas distribuciones para PCs antiguos, ¿no? DAM Small Linux, que es damsmallinux.org, y vectorlinux.com, y que comentan que funcionan muy bien están muy elegidas para funcionar perfectamente con PCs antiguos de época, que no tienen la capacidad de un PC actual, ¿no? Y lo encontraron en un foro de Wadlines.
De hecho, en la Euskal hubo una charla sobre eso, en entornos ligeros.
Sí, efectivamente.
Hubo una charla y además el caso era del ponente era ese mismo. Decía, bueno, yo tengo este portátil, ya el pobre, ya Windows le pesa mucho y tal, igual, y he dicho, bueno, vamos a instalarle un Linux para que vaya un poquito ágil y que me sirva pues para cuatro cosillas que me interesan.
Sí, pero no se le ocurre meterle ni una
Reja,
ni una SUSE,
no.
ni un Ubuntu, ni un Canopis, porque no.
Yo fíjate, no. Te iba a dar otra respuesta, Miquel, como necesitas ajustar mucho las cosas, te iba a decir, porque yo una ocasión que tuve que hacer algo pues parecido, montar un PC con lo mínimo, pues se me ocurrió la idea... que yo creo que tampoco es mala de partir de una, bueno, en este caso sí que era una Debian, no lo llegué a hacer, pero era una Debian, pero que se instalaba todo desde internet, pues un estilo a Ubuntu, ¿no? La versión CD, la DVD es diferente, la en versión CD. Y sí que me parece buena idea, o sea, realmente, y es una política además, yo pienso que bastante diferente a lo que lleva SUSE, porque SUSE es, bueno, pues te damos unos paquetes personalizados y aquí tienes cosas para instalar, cuando igual, no sé, yo creo que son dos formas de ver las cosas, ¿no?
Sí, SUSE está más preparada para que los usuarios novatos tengan ya una serie de software preinstalado.
Sí, entonces te instala un montón de cosas que igual nunca vas a usar,
pues igual,
pero
igual
bueno,
no vas a usar, pero
por si un día las usas, pues ya estás instalada.
Las tienes instaladas, efectivamente, claro. Es un poco más filosofía quizás
sí,
Microsoft.
Sí.
Pero bueno, es que al final al usuario que ha empezado en este mundillo, pues hay que dárselo más mascado que a la gente que lleva más tiempo, que ya sabe los paquetes, cómo se llaman, dónde están, qué tienen que hacer. Al usuario que empieza, pues tienes que darse un poquito más mascado para que vaya conociendo las aplicaciones, porque como dices, sí, es que pones el nombre de la aplicación en el apt y tal y te la descargas, pero joder, es que hay usuarios y dicen, joder, pero para hacer esto yo no tengo ni idea de cómo se llama la aplicación,
claro.
¿Cómo voy a buscarla?
No, está claro.
Entonces, pues bueno, están bien, yo creo que todo está bien, están bien este tipo de aplicaciones que digamos que son para usuarios novatos, o podemos hablar de Mandriva también, por ejemplo, pues dentro de ese tipo de distribuciones para usuarios novatos y tal, la gente que está empezando. SUSE, que yo la SUSE Novel SUSE, vamos, la enmarcaría una cosa intermedia, es robusta y está pensada para usuarios novatos también, una cosa intermedia, y luego ya la distribución que está más pensada para usuarios avanzados, pues que podríamos ya hablar, por ejemplo, de la Debian, ¿no? Y luego dentro de Debian, pues en formato de Debian me refiero, Ubuntu, por ejemplo, está pegando mucho este verano, la gente está como loca con Ubuntu.
Está pegando más que la canción de Opa.
Yo creo que sí, dentro del mundo de software, dentro de la comunidad de software libre, ha pegado bastante. Yo mismo me instalo en Ubuntu, sí, aunque yo me instalo cualquier cosa que corra por ahí. Pero me sé de algún otro que también ha metido Ubuntu.
Sí,
o sea,
y
que,
en varios ordenadores.
Y no miro a nadie.
No, Rafa. No, sí, ya sé que estoy solo yo delante, o sea que ya me doy por aludido. No, y estoy muy contento y hablaremos en una próxima edición, porque se nota que venimos con las pilas cargadas del verano y madre mía, se nos va el tiempo que vuela, Bueno, pues vamos a recordar, como siempre hacemos, que esta sección llega hasta aquí gracias al Club, la asociación en Vizcaya de Linux, que está en la dirección
www.glub.biz.
Para participar, lo que tienes que hacer es tan solo enviar un correo electrónico a la dirección
sl@enredando.net, sl de software libre.
También puedes participar en los foros de Enredando.
Enredando, que están en la página web de Enredando, que es www.enredando.net, menú principal, la opción foro, y el foro se llama Software Libre GNU Linux.
Y por último, el buzón de voz de Enredando.
El buzón de voz de Enredando, sí señor, que está en el 94-483-3010, y que la gente se anime a mandar mensajes, y eso sí, si llaman desde extranjero, 34 adelante. Yo estoy deseando que alguien deje un mensaje de voz.
Por cierto, si alguien quiere probar alguna distribución de Linux, ahora se me ocurre Ubuntu, pues por lo que estábamos diciendo, ¿no? Pero que hay muchas formas de conseguirla a través de internet. Nosotros ahora mismo no sé si tenemos algún CD por aquí de la última versión, pero bueno, que nos lo comente, que nos envíe un correo y dices, oye, pero mira, soy usuario de Windows y quería probar esto de Linux, ¿me podéis o mandar o decirme dónde puedo descargarme un Linux para poder hacer las primeras pruebas? Pues que encantados diremos de dónde se pueden hacer las descargas, o incluso pues si se puede hacer y tenemos alguna versión por aquí a mano, se la podemos enviar para que tenga el disco físico.
Sí, sin ningún problema. Y además a través del club mismo, pues aquí en Vizcaya estamos presentes, y si es de Vizcaya y vamos a estar relativamente cerca, si nos ponemos en contacto con él y se haremos llegar.
Bueno, pues ahí queda dicho eso. Miquel, muchísimas gracias, la semana que viene seguiremos hablando.
Muy bien, agur.
Euskadi Digital, el sonido de la tecnología.
¿Has oído hablar de Linux? ¿Te gustaría conocer cómo funciona y qué le diferencia de Windows? Los especiales de Euskadi Digital te dan la oportunidad de saber las cuestiones básicas del sistema operativo GNU Linux que cada día utilizan más personas. Este sábado podrás escuchar a John Valdés y Unai Aguilera, miembros del grupo EGOS de la Universidad de Deusto, en la conferencia de la pasada Euskal Encounter, bajo el título de ¿Cómo sobrevivir sin Microsoft Windows? GNU Linux para no iniciados. Recuerda, este sábado 16 de septiembre, desde las 3 de la tarde, aquí, en Euskadi Digital.
Llegamos ya a los últimos 13 minutos de programa, y ahora llega el momento de hablar de los juegos. Los videojuegos en Enredando. Y comenzamos con lo que quedó pendiente la semana pasada. No teníamos previsto hablar de Ultimate Ghosts and Goblins, un juego que se lanzó el pasado viernes 8 de septiembre en la compañía Capcom. Y es pues un hombre de acción, una aventura épica. Ponte la armadura, valiente caballero, y empuña tu espada una vez más. ¡El reino depende de ti! En esta nueva aventura deberás descender al corazón de las tinieblas y enfrentarte a zombies y seres diabólicos para rescatar a la princesa cautiva en las mismas entrañas de la Tierra. No hay lugar a dudas de que esta será la mayor aventura que jamás hayas vivido. La fantástica serie de las recreativas Ghosts and Goblins entra en la nueva era con nuevos gráficos y niveles totalmente inéditos que han sido diseñados específicamente para tu PlayStation portátil. Nuevas armas, armaduras y poderes mágicos en un juego de acción y aventura que hará historia. Te sientes valiente hoy, podrás elegir entre tres niveles de dificultad y además tendrás muchas otras opciones, como ser principiante, experto, nuevos personajes en tres dimensiones, entornos pues nuevos en tres dimensiones y también nuevas armas, magias, armaduras que te ayudarán a Arthur a superar los complicados desafíos que te esperan. Dobles saltos, posibilidad de agarrarte a los salientes, etcétera, posibilidad de guardar las partidas, sistemas de mejoras para conseguir habilidades y ataques más potentes. Tres niveles de dificultad, como hemos dicho, que supondrán desafíos únicos en función del tipo de jugador. ¿Y cuáles son estos tres niveles? Pues el de novato, un modo fácil para los que no estén familiarizados con la saga, estándar, la configuración por defecto para los que necesitan un desafío, y Ultimate, si eres muy bravo y quieres una configuración fiel a los orígenes de la saga Ghosts and Goblins. Estás escuchando la música que te acompañará. Los entornos son expansivos, 5 fases principales, cada una con múltiples submisiones, caminos escondidos y jefes a reducir. Ultimate Ghosts and Goblins, ya lo tienes en la tienda. Está para tu PlayStation portátil. Es un juego de acción, plataformas, completamente en castellano. Salió el pasado viernes a un precio de 44,95€ y el PEGI es para mayores de 7 años.
Bajo el título Steamboat Chronicles, nos llega a PlayStation 2 un nuevo RPG de acción que promete hacernos vivir una experiencia pocas veces vista antes en este género. Su argumento nos pone en la piel de Vanilla Beans, un joven que despierta inconsciente en una playa sin que guarde en su memoria ningún recuerdo de su vida pasada, y sin saber tan siquiera cómo llegó allí. Pero por suerte nuestro héroe pronto se hará amigo de Connie, una bella chica cantante de un grupo musical, emprendiendo a partir de entonces una apasionante aventura juntos. El detalle más importante que caracteriza al juego es la gran libertad de acción que tendremos para construir nuestra propia historia única, la cual tendrá varios finales alternativos completamente abiertos. Y es que cada decisión que tomemos en la aventura será importante, ya que tendrá su correspondiente efecto en todo lo que nos rodea. Durante la aventura podremos explorar todo un inmenso mundo espléndidamente recreado mediante gráficos en cel shading, teniendo que realizar acciones como resolver puzzles, comunicarnos con la gente o supervisar diversos minijuegos. Y lo más importante de todo, tras completar determinadas misiones podremos convertirnos a la profesión que más nos guste, como luchador, explorador, chef, granjero o bandido, o incluso una mezcla de todas estas, entre otras muchas más. Además, los mechas tendrán un papel muy importante en el juego, ya que podremos pilotar multitud de ellos tanto por tierra como por mar y aire, por medio de unas naves a vapor llamadas Trotmobile, las cuales son completamente personalizables y podremos enfrentarnos gracias a ellas a enemigos mecánicos de gigantescos tamaños o incluso disputar batallas a pantalla partida para hasta 2 jugadores. Ya por último, el apartado musical tendrá una gran relevancia, pudiendo formar nuestra propia banda de música para ganar dinero, además de aprender a tocar una gran cantidad de instrumentos musicales con los que compondremos nuestras propias melodías. When you're sad and blue, look into the blue sky. Steamboat Chronicles estará comercializado en España durante este mes de septiembre en la plataforma PlayStation 2, aunque lamentablemente ya se ha confirmado que nos llegará completamente en inglés.
Steamboat Chronicles, un juego que ya tendrás disponible a partir de este viernes 15 de septiembre para tu PlayStation 2, para mayores de 12 es el PEGI. Hablamos de noticias, noticias del mundo de los juegos, noticias interesantes, noticias para todos aquellos que tenéis PlayStation portátil, ya que pues Ubisoft anunció el pasado viernes que Tom Clancy Rainbow Six Vegas saldrá a la venta también en formato PlayStation portátil. Por primera vez podremos disfrutar de la trepidante y frenética acción de Tom Clancy Rainbow Six en la consola portátil de Sony. El juego está siendo desarrollado por los estudios de Ubisoft en Quebec y estará en las tiendas para la Navidad de este 2006. Tom Clancy Rainbow Six Vegas también estará disponible para Xbox 360 y Microsoft y PlayStation 3. La historia irá paralela a la que se desarrolla en las versiones de consolas de última generación, pero además la versión de PlayStation portátil incluirá contenido exclusivo y nuevos personajes. El argumento nos lleva hasta la famosa ciudad de Las Vegas, la cual se encuentra sumida en el más absoluto caos. Es en ese momento que aparece el equipo Rainbow Six para defenderla. El futuro de la ciudad y la seguridad del mundo está en tus manos. ¿Serás capaz de salvar a la capital del juego? Otra noticia importante, interesante y que seguro que ya la has visto en algún sitio porque muchísimos medios de comunicación se han hecho eco, y es que hay un nuevo retraso en el lanzamiento de la PlayStation 3. Se anunciaba para el 17 de noviembre de 2006, pero se ha retrasado para Europa, Rusia, Oriente Medio, África y Australasia hasta marzo del 2007. No sufren retrasos ni Japón ni Norteamérica. Y el motivo que ha dado Sony Computer Entertainment para este retraso es debido al retraso que se produce por la producción en masa del diodo láser azul, el Blu-ray famoso de Sony, que bueno, pues quiere tener todo listo para que precisamente ese elemento tan importante que ha dispuesto en la PlayStation, como es el sistema Blu-ray DVD de alta capacidad, pues esté todo listo, y tendremos que esperar todavía unos meses más hasta marzo del próximo año 2007 para poder disfrutar de esta nueva consola de Sony, la consola de tercera generación. Si tienes cualquier duda en el mundo de los juegos, envíanos un correo oyentes@enredando.net. Últimos instantes del programa para repasar eso que he prometido al inicio del programa, al inicio de estas dos horas, sobre cómo qué es lo que va a suceder en los próximos meses en el mundo de la telefonía móvil. Tomamos el relevo de Movilízate, el programa de móviles de Euskadi Digital, que vendrá ya a partir del mes de octubre, estará en antena, y bueno, pues casualmente en este mes de vacaciones pues ha surgido todo este asunto en torno a Euskaltel, al cambio que se ha producido, y realmente pues quizás pues alguien tenga una cierta incertidumbre, sobre todo aquellos que sois usuarios y usuarias de Euskaltel, y la verdad es que yo creo que los responsables lo explicaron muy bien. No hay por qué tener pues ningún problema, porque las cosas van a funcionar bien. El cambio únicamente es que, como sabéis, la red de Euskaltel estaba soportada o está soportada en la red del operador Amena. Ya se sabía que las relaciones con Amena pues no iban bien, y que bueno, pues había una serie de tiras y aflojas, sobre todo desde la compra de France Telecom Orange del operador, con lo cual pues bueno, las cosas no iban por su camino, y finalmente todo esto se ha resuelto con que Euskaltel va a ser operador móvil virtual full, que hay dos tipos de operadores móviles, pues el full, el completo, y va a ofrecer pues con su red propia, pero apoyado en la red del operador rojo. Lo que sí reconocieron los responsables de Euskaltel es que va a haber una mejora en cuanto a cobertura, y que todos los clientes tendrán que pasar a cambiar el SIM. La tarjetita que lleva dentro del móvil habrá que cambiarla, y sí que dejaron claro que si en el futuro no es Vodafone, sino que es otro operador, no tendrán que volver a cambiar ese SIM, esa tarjeta, con lo cual, pues bueno, por lo menos ya se sabe que ahora toca un cambio, pero ahí se van a quedar las cosas. No va a tener ningún coste y va a ser pues algo como totalmente normal y llevadero, o sea que no va a suponer ningún ninguna alteración del servicio. A partir de ahí, pues las cosas están, como decían los responsables, por definir. Se dice que si Euskaltel va a cambiar su color naranja, si va a cambiar el logotipo, bueno, pues todo eso dijeron claramente que lo están estudiando y que todavía no se sabe. Así que quien vaya por ahí diciendo que Euskaltel va a cambiar el color, que va a cambiar el logotipo, que va a cambiar el nombre, la verdad es que en palabras de José Antonio Ardanza y de Alberto García Erauskin, pues no dicen que está en estudio, no lo descartan, pero tampoco lo afirman. Con lo cual, pues no se sabe en qué va a quedar, tampoco se sabe cómo va a ser el plan tarifario a partir de ya estar con en la red de Vodafone. Todo ello sucederá para diciembre, enero del año 2007, en ese periodo es cuando se producirá. Y claro, pues muchas personas pues comentan, pues ¿qué debemos de hacer o con qué es lo que va a suceder? Bueno, pues realmente ahora ya la CMT ha forzado que los operadores móviles virtuales, que son empresas que utilizan la red de cualquiera de los tres ya existentes, bueno, cuatro en diciembre porque entra Xfera, con lo cual vamos a tener cuatro operadores móviles y sobre los cuales va a haber otras empresas que no disponen de red, utilizan la de uno de estos cuatro y de esa forma pues nos pueden ofrecer servicio de telefonía móvil. Ya se sabe que todos estos operadores móviles virtuales, para que os hagáis una idea, así me viene a la memoria El Corte Inglés, Carrefour y The Phone House, son ya operadores móviles virtuales y bueno, pues va a haber muchos más, con lo cual va a haber mucha competencia y muchas posibilidades de poder tener un servicio aún mejor. Así que mi consejo, si quieres saber qué poder hacer, yo aconsejaría a todo el mundo que se esperara estas Navidades, que no tome ninguna decisión todavía, ya que pues hay muchas cosas que están por llegar en tan solo unos meses. Muchísimas gracias por haber compartido estas dos horas con nosotros. Si lo quieres, en 7 días volvemos a este punto del dial para que nos puedas volver a escuchar. Ya sabes que nuestra página web está disponible en enredando.net y también nuestra dirección de correo electrónico.
oyentes@enredando.net.
Es que ricasco, un fuerte abrazo y hasta dentro de 7 días. ¡Agur!